Buenas a todos, bienvenidos a otro podcast Bacon Drift, aquí con el compa Ray Bacon. Con el compa Switchman. Es que yo mismo.
Ha pasado tanto ya, tiempo, sí, Ray. Sí, sí, sí. Hemos estado un poco ausentes, pero bueno, ya estamos aquí. Mucha gente me mandaba comentarios, tío, de oye, volver a hacer el podcast, ya. Tal, ¿qué está pasando? No sé qué.
Está deseando unos formatos diferentes, como el tema del noticiero. También el podcast me gusta, aunque no funcione tan bien. Quizás es mejor hacerlo de una manera cuando salga. En plan, sí. Hay algo que hablar. Pues hablamos, un podcast.
Sí.
Hay un directo, pues se hace un podcast.
Sí.
Que no hay nada, pues no se hace.
Exacto. Estábamos un poco ahí. Y una de las ideas, ¿no? Que ha quedado de momento, que ya veremos si lo hacemos o no. Que esto es lo típico que siempre se dice, ¿no? De sí, lo vamos a hacer y luego no lo hace nadie, ¿no? Pero la idea es que igual hacemos uno mensual, ¿no? Un poco para hablar de todo lo más importante, porque es que al final cada semana había temas que a lo mejor no tenían chicha.
Exacto.
Y
hacer un podcast. Por un motivo, ¿no?
Sí. Hombre, sí. Por ejemplo, si se presenta la Switch 2...
Claro.
Bueno, aparte de hacer el vídeo reglamentario, juntamos un ratito y charlamos y comentamos la jugada, ¿no? Bueno, pues, Ray, ¿hoy qué vamos a hablar? Tenemos aquí un montón de temas apuntados. Vamos a hablar de qué sucederá este año con la Nintendo Switch.
Exacto. ¿Qué pasará con la Switch? Porque de momento hay poca cosa. ¿O no?
Luego, ¿cómo podría ser la Switch 2? Que eso es un tema que nos encanta.
Sí, o sea, no paramos de hacer vídeos sobre la Switch 2, ¿no? Y yo sobre todo, bueno, tampoco tantos, ¿eh? Pero es que solo veis esos vídeos, pero bueno.
Pero sí, sí.
Switch 2, hasta que no salga la Switch 2, no paremos de hablar de lo que se comente, ¿no? De cómo podría ser, qué novedades hay de rumores y esas cosas.
Qué nos
¿no?
gustaría y demás. Luego, tenemos por aquí la revista de GTM, que también nos enseñaremos.
Ah, sí, sí.
Que
sí,
está
sí,
muy
sí,
guay, es una revista que merece la pena ser enseñada.
Exacto. Exacto.
Y polémica con los puntos de las tiendas Game. Esto ha sido una liada, mega exacto, liada.
Tienda Game es la tienda que tenemos aquí en España que vende videojuegos físicos.
Exacto, que la han liado mucho. Y luego haremos también pues, un poquito hablando de juegos cortos versus juegos largos, ¿no? Que es un poco pues, un debate bastante interesante.
Que tiene mucho que ver con la calidad del juego también, ¿no?
Sí.
Ahí hablaremos un poco de esto.
Claro, de calidad frente a cantidad, ¿no? Bueno. Pues Ray, empecemos, ¿no? ¿O qué? Empecemos ya. ¿Qué pasará este año con la Switch, Ray?
Tenemos una mitad del año con ciertas cosas que no son tampoco demasiadas, no son tampoco juegazos. Antes teníamos, el año pasado teníamos el Tears of the Kingdom y luego Mario Wonder y poco más, ¿no? Así un poco también, bueno, con juegos importantes, muy importantes, pero este año, esta primera mitad, no tenemos absolutamente nada aparte de Princess Peach.
Claro.
Que tampoco es...
Este año tenemos un problema y es que hay juegos anunciados hasta junio, más o menos, pero tenemos el problema de que más allá de junio no hay nada. Y luego hay juegos anunciados que no se sabe la fecha.
Ya.
¿Y cuál es el problema? Que todo lo que está anunciado son, por así decirlo, refritos.
Refritos.
Malamente dicho, que podemos un poco pues, comentarlo rápidamente.
Refritos o de una calidad que no está a la altura de un juego triple A de Nintendo Switch, ¿no? Como Princess Peach, que es un juego nuevo, pero no es el juegazo de Nintendo.
Claro, es que Princess Peach estaría siendo como un doble A o casi ni eso, ¿no?
Ya.
Parece como un juego indie casi.
Exacto.
Que está muy guay, que tiene sus rollos y yo siempre lo defenderé. Es un videojuego, no es para niños... Es para todos los públicos, pero es para público que no juega videojuegos.
Vale.
Es para gente casual.
Exacto. Que está bien, ¿no? Enfocar esto de esa manera.
O sea, sí, yo creo que una persona de nuestra edad, que no haya jugado nunca videojuegos, coge a Princess Peach y dice, ¡qué juego más simpático!
Además tiene una duración, un gameplay que se hace poco cansable, ¿no? Digamos que se hace rápido, se hace ameno, se hace...
Cambia las mecánicas en cada teatro, digamos, en cada teatrillo. Son mecánicas distintas. Entonces, en realidad es un juego de minijuegos encubierto.
Vale, y también enfocado un poco a aprender a jugar a videojuegos, ¿no?
Sí, a mí es que yo creo que tiene esa magia este juego. O sea, eso es lo bonito de este juego. Luego tú y yo podríamos decir, bueno, claro, es que yo me imaginaba el de Legend of Zelda con Peach.
Exacto.
No, ¿sabes?
Sí.
No, pero ojalá, claro, ojalá
tienes
que lo hagan.
Tienes un público objetivo. Ahora sí, le falta una cosa, que es el modo cooperativo para jugar con tus padres, ¿no? Cuando ya, un niño...
Le falta un modo cooperativo, es verdad, llevar un Toad o algo por ahí,
sí,
¿no?
Sí, esa estrella rara
sí,
la lleves y ya está, aunque no haga nada, casi nada, pero al menos que esté el padre acompañando...
Sí, pero bueno, supongo que por eso no lo han querido complicar.
Ya.
Porque directamente yo creo que es más de... Toma, coge el mando y vamos a jugar, venga, va. Y yo te enseño, ¿no? Sí. Si no sabes hacer esto, es así. Es lo que yo creo que es. Todavía tengo pendiente jugar a la demo con mi hija porque es que los niños de hoy en día, Ray, yo no sé qué pasa. Va a cumplir 6 años la semana que viene y no le interesa. Y yo digo, cariño, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Me dice, una Nintendo Switch. Y le digo, si tenemos tres en casa y no juegas. Y digo, si lo importante son los juegos, no la consola, ya. ¿Sabes? Digo, ¿qué juego te gustaría? Y se queda así como, solo quería la Switch. Y digo, ¿pero para qué la quieres?
La máquina, para ver YouTube.
Y se ríe, ¿sabes? Sí. O sea, y yo digo, qué pena que no me ha salido jugona. A lo mejor es que es demasiado temprano. Pero se enganchan con los vídeos de YouTube. Claro, es que es tuyo, eso no lo teníamos antes. Y solo quiere ver eso.
YouTube.
Y a mí me sabe muy mal porque yo quiero que tenga experiencias en las que ella participe, no claro. En estar pasivamente tragando, ¿sabes? Ahí.
Claro, yo de pequeño sí que me acuerdo que a esa edad, quizás más o menos, me iba a casa de mi tío que tenía la Super Nintendo y jugaba al juego de Mario. Claro. No sabía nada de Nintendo, no sabía que se llamaba Nintendo. Yo quería jugar y siempre pedía para Reyes el juego de Mario.
El juego de Mario. No sabías ni cómo se llamaba la consola ni nada. Era el juego de Mario, sí. Claro. Pues no, la niña quiere la Switch, pero yo digo, ¿para qué? Digo, si lo que necesitas es un juego.
Que una tablet sí. Para...
Es que, para ver YouTube.
Sí, sí, sí.
Y bueno. Digo, no. Ya. Digo, si ya lo tienes eso. Sí. En fin. Pero sí, yo creo que es un juego muy simpático para aprender a jugar a videojuegos, de hecho. Claro, para ti y para mí, pues son unas mecánicas que se nos quedan un poco ahí en el tintero, que dices, me falta algo. Pero bueno, hay que entender para quién está hecho ese juego.
Sí. Exacto. Y ya, o sea, hay que entender esto siempre, ¿no? Que a veces Nintendo lo tiende a comunicar, pero a veces hay que hacer un trabajo nosotros mismos de investigar ese juego si es para nosotros o no. Porque a veces nuestro presupuesto es limitado, muchos de nosotros, ¿no? Entonces hemos de escoger un juego correctamente. Y a veces los anuncios, pues a veces no se da ese mensaje, ¿no? De que es para un público en concreto.
Bueno, y además, Ray, una cosa que ha hecho Nintendo aquí un poco así... es que han ocultado quién ha hecho el videojuego hasta la fecha de salida.
Ah,
porque claro, en los créditos sale quién ha hecho el juego. Por lo tanto, el día que sale, más o menos, entonces pues, se publica quién lo ha hecho. Es el mismo equipo que hizo el Yoshi, el juego de Yoshi.
Vale. Yoshi's Island o Yoshi's, no sé.
Este, el que sí, que estaba muy guapo. Que tenía, este tenía modo cooperativo, que estaba muy chulo. Pero es este equipo el que ha hecho este tipo de juegos. Creo que Captain Toad, entre otros.
Vale.
Así muy pues, orientado a una línea de niños y tal. Pero por lo que sea, no lo han querido decir hasta que se ha puesto a la venta, porque querían que las reservas fueran...
Para que se haga un prejuicio del juego en sí, ¿no?
Y... Igual, porque hubiera gente que pensara, esto es un triple A de Nintendo, pues venga.
Claro.
¿Sabes? Sí. O sea, Nintendo ya ha jugado sus cartas,
¿eh? Claro, se ve un poco de mala fe, ¿no? En plan, intencionalidad de...
Bueno, mala fe no, pero
ocultar
claro.
Ocultar algo expresamente para evitar...
Estaban pensando, a ver, claro, no le podemos decir a la gente que los creadores son... Los que han hecho este tipo de juegos así, porque...
Por eso es importante siempre pues ver vídeos en YouTube o análisis de la prensa, que también hay que hacer dos cosas. No puedes únicamente ver análisis de prensa porque sabemos todos que dependen de anuncios que hacen las compañías y han de decorar un poco, ¿no? Maquillar las puntuaciones. Y también los youtubers, ¿no? Un youtuber más... de una opinión más extremista, otro que sea más laxa, otro que sea...
Claro.
Y ahí formar tu propia opinión y ya está, y ver tú.
Sí, yo soy muy fan.
El puro gameplay al final es lo que más...
Yo soy muy fan de buscar varias fuentes, incluso algún análisis escrito incluso. Si no estoy muy seguro, claro.
Ya.
Cuando vas a un Zelda, prefiero no saber nada. Cuanto menos sepa, mejor. Incluso los trailers de la propia Nintendo son spoiler. O sea, es como, cuanto menos sepa, mejor. Pero el hype te puede... Y acabas viéndolo, ¿no?
Y también incluso preguntar a un amigo tuyo que tenga la Switch y tenga
si ya lo tiene, exacto.
¿Qué opinas? ¿Que lo compro o no lo compro?
Pues, mucho mejor.
Pues mira, pues no, porque no me ha gustado. Te recomiendo otro juego, ¿sabes?
Tal cual.
Pero bueno.
Bueno.
¿Tenemos qué más?
¿Qué tenemos? Este año, este principio de año. Mira, tengo apuntado aquí. Luigi's Mansion 2 HD. Yo creo que puede estar bien, pero claro, yo no soy muy fan de jugar un Luigi's Mansion 3 que está... Es el top de Luigi's Mansion.
Y ahora bajar unos escalones.
Y irme abajo. En cuanto a jugabilidad, seguro que el juego es muy bueno, pero habrá cosas que mejoraron en el 3 que en el 2 ya no.
O que en su contexto funcionaban y ahora mismo no van a funcionar tanto, ¿sabes?
Claro.
Todo va evolucionando, al igual que la sociedad, y esos juegos se van adaptando a las nuevas necesidades de los jugadores.
Claro. Que en este caso, repito, si por ejemplo mi hija le pilla el rollo al Princess Peach y luego le pongo Luigi Mansion 2 HD.
Claro.
Y luego ya le puedo poner el 3, pues perfecto, le va a gustar. Pero si has jugado el 3 y vas al 2, yo creo que es como ir para abajo. no siempre es como mejor, ¿no? Es como...
Que todavía no ha mostrado mucho Nintendo del juego y a lo mejor hay una sorpresa...
Bueno...
Porque el precio, bueno, va a ser, no será barato,
45
¿sabes?
Euros, yo creo, ¿no? Va a costar el precio...
Sí, de... O más, o no sé cuánto va a costar, pero...
Bueno, va a costar el precio original de juego, juego... Vale.
Pues que van a por todas, que haya algún modo nuevo, mejor multijugador... O...
Van a por todas, madre mía.
Sí.
Tenemos el Paper Mario La Puerta Milenaria, que es el remake de Paper Mario de GameCube. El Paper Mario que todo el mundo dice que es... ¡El mejor Paper Mario!
Pero claro, el mejor en su momento. Mucha gente valora el juego cuando su momento lo jugó. Ahora si lo jugase, si no lo jugaba en ese momento...
Pero te digo por qué lo valoran así. Porque el Origami King de Switch perdió un componente RPG que este juego sí que tiene. Es decir, Nintendo... Es que el Origami King creo que lo hicieron los de Princess Peach.
Se nota.
Pero porque Nintendo les obliga. Nintendo les dice... Sí. El juego no puede ser difícil.
Ya.
El juego tiene que ser superable, sencillo. Claro, se ve que La Puerta Milenaria tenía un componente más RPG tipo los Final Fantasy de antes, en los que llegabas a combates que si tú no ibas preparado...
Exacto.
Te ibas para atrás.
Tenía un motivo pelear contra enemigos. Aquí no tenía motivo el Origami King. Plan. Me lo salto porque... ¿De qué sirve? No me dan nada para...
Claro. Directamente te lo podías saltar, es verdad.
No me da un aliciente.
No quiero luchar. Adiós.
Sí. Sí.
Muy bestia, ¿eh?
Es como si ahora un juego saca un juego de Pokémon que no tiene un nivel a esos Pokémon. ¿Sabes? No te falta entrenarlos.
Te aparece un Pokémon salvaje y dices, no, saltar, me voy.
¿Para qué?
No tengo ni que huir.
Sí, tengo otros Pokémon disponibles.
Me sale una lucha contra un entrenador. Saltar. Sí. Saltar.
Ese juego es como si hubiese metido trucos, ¿no?
Sí, es un poco así. Es un poco así. Pues bueno.
Bueno.
A ver, yo creo que estará bien, sobre todo para un público que lo lleva demandando mucho tiempo, esta gente lo van a disfrutar, pero es lo que decimos, son remakes, son el Endless Ocean Luminous este, que tampoco es un Endless Ocean nuevo, sino que es, pillamos lo que había y lo hacemos otra vez remaster. Tenemos el Super Monkey Ball Banana Rumble, que este sí que es nuevo, es otro Monkey Ball.
Pero que para nuestro público no está muy asentado.
Yo creo que esto es más
saga.
De Japón,
sí,
esto
sí,
es más
sí.
japonés. Tenemos el juego del calamar. El juego de Sebastián, que se llama Another Crab's Treasure.
Es un Dark Souls de estilo cangrejo, ¿no?
Es el Dark Souls de Sebastián, de la Sirenita, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Este sí que puede estar guapo, 25 de abril sale, o sea que queda poquito.
Ya.
Y luego el Monster Hunter Stories, que tú te lo pasaste, ¿no? En la DS.
No sé si va a pasar. Jugué muchísimo. Tú incluso serie. Creo que no.
Wow.
Pero... Ya estaba el 2. El 2 ya en teoría mejoraba muchos aspectos del 1. Ya era muy parecido también, ¿no? Entonces no hacía falta meter el 1.
Bueno, para el que se lo haya perdido, ¿no? O a lo mejor no haya jugado ni a uno ni al otro, juega este y luego juega al 2.
Es que para mí era como. Es como sacar un. Ahora. Una versión de Splatoon 2. Tengo el 3, ya no me tengo que jugar.
Splatoon Remake.
Exacto,
venga,
el 1.
Ya está.
El 1.
¿Pero qué hacéis? Pero si el 3 es el bueno, ¿no? Claro, ya te entiendo. Bueno, y luego tenemos una sorpresita. Tenemos dos sorpresitas. Bueno, hay una sorpresita que todo el mundo espera y hay otra que la he puesto yo aquí porque a mí me gusta.
Vale.
Que es el juego el Farlands. Farlands, que está por determinar y supuestamente saldrá este 2024... Yo no sabía que iba a salir en 2024 este juego.
Vale.
Porque yo consideraba que no había fecha. Pero en la web donde lo miraron, 3D Juegos lo tienen listado como 2024.
Ah.
O sea, que igual sale.
Para este año.
Sí. Y lo tienen puesto para Switch también.
Ojo.
Entiendo que... Para quien no sepa qué juego es Farlands, es un juego que está desarrollando Eric de Leyendas y Videojuegos, que es un canal de YouTube.
Sí, no sabía eso.
Pues tú al Eric lo conoces, o lo has conocido alguna ocasión, o has hablado con él o algo.
Yo le sigo, pero no me sigue... No sé.
¿Ah?
No somos... No nos conocemos en sí, ¿no?
Vale,
mejor
vale.
Una vez coincidido que en un torneo, mejor somos jugado juntos, pero no. No. Y a mí no mucho, porque también sacó un juego de mesa que tuvo muchísimo éxito.
Sí.
Me parece un crack haciendo proyectos.
Uh-huh.
Y ahora me enteraba, como has dicho tú, que he hecho con un juego.
Pues mira.
Así que, ostras.
Si os interesa, él le gustan mucho los juegos de gestión de granjas, de granjeo. Vale, pues ha creado, aparte de los juegos de mesa que son de granjas, pues ha creado el Farlands, o está creando con un equipo. Y se ha puesto a desarrollar un videojuego han montado un equipo para hacerlo. Entonces, en su propio canal tiene diarios de desarrollo.
Eso es clave.
Va explicando cada mes todo lo que hacen, cómo lo hacen, las empresas que les vienen para hacerles de publishers. Está muy guay. Y
eso
mola mucho cuando explica los problemas que han tenido para desarrollar tal o lo otro, tal. Está muy guay. O sea, por eso me gustaría recomendarlo, que lo vayáis a ver, porque... mola mucho. Te hace videitos cortos aparte, de 10 minutos ya. Y te explica todo esto muy rápido.
Tiene un canal aparte explicando esto.
Dime.
Tiene un canal aparte.
No. Lo cuenta en su canal.
Canal principal.
Una vez al mes te sube un vídeo de día de desarrollo.
Vale.
Sí.
Estaba ahí. Yo creo que... mucho. Bueno, está bien. Yo cuando saque ya lo compraré.
Sí, sí.
Bueno, también apoyar que los creadores de contenido hagan algo más que no el puro vídeo, que saquen proyectos, un libro... un juego, esas cosas. Sí. Y mola pues apoyarlo y ver cómo qué han hecho y ver
este juego tiene muy buena pinta. Probablemente salga primero en Steam.
Vale.
Y pues bueno, pero... aquí está listado en Switch. Yo no sé si. Yo no, creo que no, él en su canal no lo ha especificado seriamente.
A lo mejor primero que sacarlo en Steam y luego.
Sí, pero creo que estaban desarrollando el juego en un entorno en el que es muy fácil portearlo.
Vale.
Entonces yo creo que en ese sentido. Es que eso es una cosa que también tiene que explicar en algún punto.
Sí.
Que eso está guay, porque cuenta entresijos de la industria que a veces no conocemos. Y él, ahora que se ha metido de lleno en esto.
Sí.
Y él mismo es autocrítico consigo mismo porque dice, claro, yo estoy aquí siempre criticando juegos de granja y ahora voy a hacer un juego de granja.
Yeah.
Pero mola porque parece el juego de granja definitivo, ¿no? Porque es como intentando implementar todo lo bueno que a él le gusta de todos los juegos.
Claro.
Buscando tal. Y yo no soy muy fan de los juegos de granja, pero este me llama especialmente la atención por cómo lo explica, por cómo lo comenta y tal. Tiene muy buen gusto. Además, el juego está muy guay. Pues es un pixel art de estos así.
Pixel art, vale.
Sí.
Pero Stardew Valley.
Sí.
Vale.
Es que claro, es que Stardew Valley es el número uno, claro. Es el rey. Y él mucho se ha fijado en Stardew Valley. Entonces, mola mucho, de verdad. O sea, es muy parecido. El tema de granjeo de tal es idéntico. O sea, lo han clonado.
Pues le echaré un vistazo porque creo que era un poquito el desarrollo de esto.
Ya verás, te va también, a gustar. Ponte el primero. Claro, el primero de todos y.
También sé aquí el desarrollo de Ginshu con su juego, ¿no?
¿Ves? Entonces, pues eso.
Y también lo compré en Steam y está muy bien, ¿no? Y va haciendo mejoras, va viendo qué bugs tiene el juego, lo va mejorando.
Exacto. Mola muchísimo. Y cómo están hechos esos vídeos, de verdad que lo recomiendo.
Exacto.
Por eso, Farlands es una de las sorpresas. Y la otra gran sorpresa es el Hollow Knight Silksong.
Cuidado.
Que lleva mucho.
Ha pasado algo, ¿no?
Han pasado dos cosas. La primera es que ha sido registrado en el sistema de clasificación de edades de Corea. O sea, Corea ya le ha puesto el PEGI.
Es decir, lo han probado.
En algún punto de algo ya ha pasado un filtro. Y el pasado 1 de abril apareció oficialmente en la tienda de Microsoft la ficha. Entonces, no hay nada oficial, pero...
Hay movimiento.
Lo último que pusieron en el Team Cherry, que son los creadores, en su cuenta de Twitter... fue deseándole felicidades a todo el mundo en San Valentín. O sea, es muy troll. No ponían nada y de repente en San Valentín felicidades a todo el mundo.
Por la
cara. La gente estaba en plan, ¿pero qué pasa? ¿Sabes? Sí. O sea, fue como en plan, pues lleváis meses sin decir nada, ¿sabes?
Y tendencia ya ese día, ¿no?
Sí, seguro. Era como, ¿sabes? Como la peña se pensaba que iba a salir ya. Pero no. Pero bueno, ahora hay indicios nuevos. No hay nada oficial. Probablemente esto ahora lo vamos a reenganchar con lo de... ¿Habrá un Nintendo Direct pronto? ¿En ese nuevo Nintendo Direct podrían ya presentarlo definitivamente?
Claro, eso iría en un Indie Direct o en un Direct puro y duro. En teoría iba a haber un Nintendo Direct de Indies el mes pasado, según rumores, filtraciones. Ya ves tú que parece ser que nadie acierta nada, ¿no?
Últimamente
pero en teoría había rumores de que el mes de marzo había un Nintendo Direct de Indies. Pero no ha ido a nada.
Vale.
¿Estás esperando, quizás?
En ese caso... si lo llega a ver en algún momento...
Es posible que caiga, ¿no?
Yo veo plausible que aparezca tanto en un indie direct como en un Nintendo Direct normal. O sea, yo creo que este juego se ha ganado ya un reconocimiento como para poder salir en el final del todo de un Nintendo Direct como mega bombazo. Sí.
Han sacado cosas peores en Nintendo Directs principales.
En la parte final.
Cosas indies que dices que hace esto aquí. O que no pasa nada, ¿no? Pero digo que...
Sí.
Que podría estar.
Dices, entonces, bueno, no sé.
Parte final, sí, podría estar también.
A ver, sería un puntazo, teniendo en cuenta este año, de cómo estamos de videojuegos, que sí que hay videojuegos, pero es lo que hemos dicho, no hay grandes, no hay nombres que resuenan...
No hay un Zelda, Tears of the Kingdom, como el año pasado.
No hay un Zelda, no hay un Mario tipo... ni un Odyssey, ni un Mario Kart...
Nada, ni un Metroid Prime 4, que no tiene fecha y no sabemos cuándo saldrá... Que se presupone que sea este año, pero yo... Me ayuda a hacer una apuesta que yo creo que no va a salir este año en Metroid Prime 4.
Ya sale para la nueva Switch, ¿no?
Para la nueva o para la nueva actual Switch, pero el próximo año, ¿sabes?
Claro.
Yo es ya lo veo...
Tiene pinta, está perdido.
Lo esperamos, pero creo que no saldrá.
Sí, yo creo que este está perdidísimo. Entonces, ¿habrá un Nintendo Direct? Ojalá lo haya.
El año fiscal, ¿no?, ha terminado ya y hay una reunión de accionistas este mes a finales, entonces se presupone que Nintendo va a tener alguna cosa para explicar.
A ver.
Se supone, que nunca a Nintendo se la pela un poco todo esto. Y dice, ¿sabes qué? Pues no digo nada, ala, quedáis y que bajen las acciones, me da igual.
Este año no tenemos E3 ya.
Ya.
Por lo tanto, tampoco sabemos si habrá un Nintendo Direct en junio, que era lo típico en el E3. Sí. Pero bueno, está claro que tiene que haberlo, porque no hay noticias de nada.
Son la mitad del año.
Claro. La otra cosa es que en junio, ahora ya vamos ya a hablar ya de lo siguiente, ¿no? Que es la Nintendo Switch 2. ¿Cuándo se anunciaría esta Nintendo Switch 2? Si va a salir en 2025, ¿cuándo se anuncia? ¿Sale ya para estas navidades
o no? Yo personalmente, claro, yo descarto este año.
¿Tú ya descartas totalmente las navidades siguientes?
Sí. Oh, no 100%, ¿eh? O sea, estas cosas, según lo que yo... Mi información que he recibido se asegura mucho que no saldrá este año.
Que no saldrá este año.
¿Vale? Pero aún así, esa información que recibo, aunque sea muy válida,
sí,
yo creo que tampoco a veces Nintendo Japón hace lo que da la gana, ¿no? Yeah. Y también no informa a los de abajo, ¿no? lo que va a hacer. Entonces,
está claro.
Yo, por ahora, no es mi apuesta este año, sino será el próximo año. Y el anuncio de la Switch 2... también lo vería raro y contraproducente anunciarla antes de Navidades para el próximo año, porque claro, entonces va a bajar las ventas.
Yeah.
Cuando Switch vende mucho, ¿no? Aún sin Switch 2.
Claro, es que está anunciado el Pokémon Leyendas para 2025.
Ya.
Entonces, ¿qué hay este año? O sea, ¿qué juego va a ser este año el que digas tú, Dios?
Habrá un Pokémon.
¿Habrá un Pokémon?
Sí.
¿Pero qué? ¿Pero un remake?
No sé, no será un Pokémon saga principal, será un Pokémon spin-off o una cosa así, o un remake será.
¿Algún remake podría haber?
Hay tiempo aún.
Y luego, también estaría muy bien que tuviésemos una gran sorpresa, no sé si os llegaste a jugar en Game Boy, el de Legend of Zelda Ages y el Seasons. Yo creo que un remake de eso...
Al estilo
Link's Awakening.
Link's Awakening, sí.
Y sacarlos los dos, ¿eh? Y remake, en plan... bien hechos otra vez o tal cual y venderlos los dos otra vez este año, yo creo que eso sería un mega bombazo.
Es curioso cómo han sacado el Link's Awakening antes que un Wind Waker, que un...
Sí, que también faltan esos.
Y antes también que el Skyward Sword, que salió después.
Claro, mucha gente está pidiendo el Twilight Princess y el Wind Waker HD. ¿Qué pasa con estos juegos? Porque estos juegos estaban ya en la Wii U, el HD. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Se han perdido. Entonces... o salen unas versiones en HD, o salen unos semi-remakes, como hicieron con Skyward Sword, que cambiaron algunas cosas, tal. Pero este es el año idóneo para hacer eso. Porque no tienes nada.
Ningún Zelda, que en teoría van a hacer un Zelda por año, más o menos, como un Mario por año.
Pues es este año ya, porque no hay nada. Y solo hay
Mario, ¿eh?
Y solo hay remakes, ¿no? Y ya, para sacar remakes, vale, pues sácalo. Pues saca un remake de esto, que al menos va a vender la hostia. Pero claro, es que no hay nada.
Yo espero un Mario para este año.
Mario.
¿Puede ser un Mario Galaxy 1 y 2 juntos? ¿O un Mario Galaxy Remaster y no un port, como hicieron en ese pack?
Estaría guapísimo.
¿Puede ser
Mario rehecho?
Porque tienen la mecánica ya implementada, ¿no? Del Joy-Con para jugar y eso, y con el sensor, y es compatible ya con la Switch.
Está increíble. En el 3D All-Star.
Yo creo que uno... separado, podríamos ver, ¿sabes? En plan, Mario Galaxy 1, si sacan un Luigi's Mansion HD,
ya.
Por sí solo.
Es que es verdad, y es un juego de DS.
O un Metroid, el 2 y el 3.
Faltan. Claro, yo creo que este año es el año clave de los remakes, porque no hay nada
todo
nuevo.
Todo remake.
Todos son remakes, pues sácalo ya. Es el último año de la Switch, reviéntalo, saca todos estos juegos... Estos juegos deberían ser compatibles con Switch 2. Eso también yo creo que es muy importante.
Sí.
Switch 2 o lo que sea, la sucesora de Switch.
Exacto.
Pero yo creo que es clave. Oye, ¿hablamos de Switch 2?
Sí.
Ya que estábamos comentando cuándo podría salir, ¿tú qué crees que será esta consola?
Yo creo que está... claro, es que es complicado. Hay muchas cosas aquí. Incluso hay muchos rumores que hemos ido hablando durante varios años, ¿no? Y muchas piezas que a lo mejor no van juntas, sino que van separadas. Y a lo mejor es otra consola aparte, otra versión de la Switch actual. ¿Este año habrá una Switch nueva también, de la 1? ¿Quién sabe? A mí me encantaría una Switch Micro, una mini, muy pequeña, mira, digital.
El otro día estuve pensando, es verdad, no hemos apuntado para hablar de esto en el podcast. Hubo una polémica porque el último día del CEO de Sony, Jim Ryan,
vale,
el CEO de Sony PlayStation, que lo han despedido, aunque dicen que se ha jubilado, pero es mentira, lo han echado, ¿vale?
Lo han invitado a jubilarse.
Lo han echado porque además el que han puesto ahora es un sustituto temporal hasta que encuentren a uno. Claro. Entonces es como... O sea, hace meses dijisteis que sacabais a este hombre y tenéis un sustituto temporal en vez de no haber encontrado un CEO, ¿no?
Exacto.
Bueno, Sony está ardiendo, ¿eh? Literalmente las oficinas de Sony se incendiaron. Vale. Hace poco.
Literalmente.
Estaban los bomberos ahí evacuando.
Por el CEO despedido, ¿no?
Seguramente. O sea, el mismo día que se dice eso, ardió la oficina. Ostras. O sea, yo no quiero pensar... O sea, Sony, no sé qué está pasando ahí, ¿vale? De verdad que algo muy chungo. Además, Final Fantasy VII Remake, que te he dicho por activa y pasiva, que estoy muy viciado, que me encanta, yeah, es un juego que no ha vendido lo que esperaban. Y es exclusivo de Play. Y eso, a Square Enix también...
Lastra un poco sus beneficios, ¿no?
Claro, entonces, estamos ahora mismo... Sony está muy mal. O sea, si decimos que en Nintendo Switch solo salen refritos, yeah, en Play... Es una cosa, tío.
Es un desierto, ¿eh?
Es un desierto que, menos mal que como yo me la tomo como... yo me compré un juego que salió hace 4 claro, años y lo juego ahora. Pues sí, soy un público que todavía juega a la Play, pero
también,
si no...
También, yo no tengo un ritmo de jugar cada mes un juego nuevo y eso, sino que es pues tengo un juego durante 3 meses y voy jugándolo poco a poco, ¿no?
Eso es. Pues el récord de ventas de PlayStation 2 era 155 millones. Pues el Jim Ryan, el último día de su trabajo, suelta. No, no. Es que la PlayStation 2 vendió 5 millones más entre el tiempo en el que no dijimos los datos. Por lo tanto, hay páginas web de prensa que han dicho que es que Play 2 ha vendido 160 millones y como la Switch está a punto de llegar a ser la más vendida, le acaban de poner
otra meta.
Un palo rollo. No, es que la Play 2 es la consola más vendida de la historia, ¿eh? Que la Switch no, la Play vendió 5 millones más. Lo curioso es que la Play 2 se dejó de fabricar en 2012 o en 2013 y o antes, y en 2019 Sony volvió a reafirmarse en que el total de ventas fueron 155 millones. Y ahora salta este señor y dice que ha vendido 5 millones más. Así.
Se siente. Te aguantas. Has vendido 155 y se acabó.
En la web oficial sigue poniendo 155, pero hay muchos medios que han dicho... No, vendió 160 porque lo ha dicho Jim Ryan. Entonces, claro, el señor que ha incendiado PlayStation, o sea, directamente se la ha cargado él y unos cuantos más directivos. Porque tú fíjate, ¿cuánto tiempo lleva el CEO de Xbox, el Phil Spencer? Muchos años. Exacto. Han pasado ya por 5 o 6 CEOs distintos en Sony, mientras que en Nintendo teníamos a Iwata, el pobre falleció, pusieron a Kimishima, que parecía un yakuza, lo pusieron ahí... temporalmente, sí, porque había fallecido Iwata, y ahora está Shuntaro Furukawa, que es un hombre joven, que lleva la compañía.
Claro.
O sea, en realidad estos han hecho un movimiento porque se murió, pero en Sony no se ha muerto nadie, los están echando uno tras otro. Entonces, para que veas un poco que la credibilidad de este señor es nula.
Nula, sí.
Este señor es el que dijo, creemos en las generaciones, y luego se acaban los juegos en Play 4 y en Play 5 a la vez. Sí. Y todo era para meter mierda a Xbox, porque Xbox sí que lo hacía así. Era para decir, no, es que en Xbox los juegos están lastrados por la consola anterior. Y él también lo hacía, también los sacaba en Play 5 y Play 4.
Exacto.
Entonces, este señor entró mintiendo y se ha ido mintiendo. Pero yo pensaba, ¿qué tiene que hacer Nintendo aquí ahora? ¿Vender 160 millones de Switch para decir sí o sí nosotros lo hemos hecho? Y la única manera, y aquí es donde está el tema, es sacando una Nintendo Switch Mini o algo así... Porque eso dispararía las ventas de una manera que entonces ya superan los 170 millones y todo. O sea, es una locura. Porque tú te pillarías la micro, yo también, no sé qué. Todos te ríen.
Para ir de tenerla en el bolsillo fácilmente, llevártela en el bus, metro.
Mira, niño, estoy jugando al Zelda aquí.
En digital todo. ¿Tú juegas indies?
Así, rollo un móvil, un iPhone. Sí. Así, pim, pam.
Un iPhone, cierto. Venga, tal cual así. Es que sería brutal. También hubo una patente de pasar controles a la pantalla.
Buah. Para jugar sin Joy-Cons directamente.
No creo. Supongo que eran sus botones y eso, primera versión.
Jugar en Zelda con botones en la pantalla...
No ves nada ya.
Te da algo, ¿eh? Sí. Porque el Zelda tienes que jugar con estos botones de arriba también.
Yo creo que incluso había patentes de la Switch Mini, esta que vimos hace un tiempo en un podcast, y tenían los gatillos uno encima del otro, no tenía esos
gatillos... Claro, uno más adelante y otro más atrás, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Exacto, entonces...
Bueno, son ideas.
Yo me encantaría, a lo mejor, que eso se hiciera realidad, ¿no?
Sí.
Y que muchos rumores se hayan mezclado, que este año a lo mejor era una Switch nueva y eso, uh-huh, en vez de la Switch 2, y con eso alargamos y superamos el récord, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Claro, es que...
Por 100 euros.
Es curioso.
150.
Nintendo está... Lleva 7 años ya vendiéndose. Están ahora mismo a ciegas. Porque no tienen ningún producto que haya vendido tantos años. Van a ciegas. No saben lo que va a pasar. No saben cómo prever lo que va a pasar. Entonces, claro, también tienen miedo. Wii fue un éxito. Wii U fue un fracaso.
Ya.
Nintendo Switch ha sido un éxito. La siguiente, como me vendas, que es un accesorio de la Switch, no la compra ni Dios.
Ya.
O sea, Switch 2... te dice, no, es que es la nueva, el 2.
Ha de ser el 2.
Ha de ser un 2, como PlayStation.
Sí.
PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, todo el mundo sabe que la 5 es mejor que la 4. Lo que la gente no sabe es por cuál van ya, pero...
Ya se ha hecho marketing, se habla mucho de Switch 2 ya, ¿no? Ya está marketing hecho.
como le pongan Super Nintendo Switch,
se va a convertir,
que sí, a ti y a mí nos gustaría mucho.
Sea la Pro.
Pero, claro, o Nintendo Switch Pro...
Creerán que es la
pero
Pro.
Pero si es la Pro, estamos hablando de la misma. Claro. De la misma Nintendo.
Pues se llama Super Nintendo Switch, aparentará que es la Switch Pro, ¿no? Supuestamente Switch Pro, una mejora de la Switch, ya está.
Exacto.
La gente no lo comprará porque ya tengo la Switch actual, para que quiero la
exacto
más potente, si ya va a funcionar bien.
Exacto. Pero yo creo que aquí la clave sería sacar una Nintendo Switch Micro o una Nintendo Switch Pro para vender lo que no está exacto escrito del mismo modelo de Switch. Decir, mira, hemos vendido 170 millones y ahora sí sacamos una nueva consola.
Exacto. Incluso se ha visto... en la Game Boy Micro la sacaron, que es la Game Boy Advance, ¿no? De la familia Game Boy Advance, se sacó justo cuando ya sacaron la DS. Se solapó el estreno de la Game Boy Micro. Y eso...
¡Qué curioso!
No vendió mucho,
no vendió,
pero claro, fue un objeto, sacaron ese producto como si uno fuera un objeto de coleccionismo, ¿no? De en plan, oye, hay esta versión micro ya para ves quien quiera, pero claro, ya tenemos la DS.
Ya tenemos la Nintendo
que DS, sacado ya.
La Dual Screen, que eso ya era muy rompedor y novedor.
Sí.
Bueno, no sé, ¿tú crees que esta nueva consola de Switch seguirá siendo híbrida? ¿Seguirá siendo una portátil que puedas conectar a la tele?
Debería, ¿no? Si no fuese híbrida, sería tirar para atrás, ¿no?
Sí. Yo creo que ya no pueden...
Y sobre mesa ya se pierde un poco la gracia. Ya está la PlayStation y tampoco aporta tanto como... No es algo innovador ya, es como tirar para atrás.
Claro, porque imagínate una cosa. ¿Y si de repente rompemos todo? Todo lo que se ha dicho.
Vale.
Y directamente sacan una Nintendo Switch Pro que solo es sobre mesa. Y que tiene la potencia para rescalar los juegos. No sea que...
Sí.
Y entonces... Hay juegos nuevos, como por ejemplo un Call of Duty, que te dicen, no, es que en la versión anterior no funciona, solo funciona en Pro. Y que Nintendo siga vendiendo las Nintendo Switch Pro como modelo de Nintendo Switch.
Claro.
Seguimos, todos los juegos funcionan, el Zelda funciona, todo funciona. Ahora te funciona el Call of Duty, te funciona el Assassin's Creed Valhalla, todo. Y a partir de aquí, el año que viene, sacamos una Nintendo Switch OLED... versión Pro.
Todo esto.
Y también te funciona el Call of Duty y todo. Y ya te van vendiendo los juegos como solo para Switch Pro en adelante, ¿sabes?
Y si fracasa esa consola, no se notará porque estará diluido todas las ventas con la Switch.
En Nintendo Switch.
Que es en general, ¿no?
Pero a partir de ahí, claro, Nintendo Switch te va vendiendo un modelo, ya van descatalogando las antiguas y ya solo ya te están vendiendo a lo mejor la Pro.
O... Claro, ¿hasta qué punto van a seguir esta mecánica de la fórmula?
Pues como los iPhone, cada año
pues
uno
numerar, es que, claro, sin numerar es...
Claro, aquí está la cosa. Pero ¿cómo haces esta transición? ¿Sabes?
Ya.
Es que es complicado, pero si quieres mantener los juegos antiguos y que sigan funcionando, y quieres mantener juegos nuevos, y quieres que un Call of Duty, un Assassin's Creed nuevo te funcione, ¿cómo lo haces? Porque ahora mismo no te van a hacer funcionar en una Nintendo Switch un Assassin's Creed. Pero una Switch Pro capaz de hacerlo... Yo no lo veo mala idea, ¿eh? Sacar una sobremesa capaz de hacer eso y luego sacarte... Pues claro, la tecnología avanza. Al cabo de un año o dos, una Switch OLED o una Switch Pro que sí que sea capaz de tirar los juegos de Call of Duty, ¿no?
Claro, solo serviría una Switch Pro más potente, serviría únicamente para poder tener alcance a esos juegos mainstream que venden millones y millones, ¿no?
Claro.
Call of Duty, Fortnite... no sé, juegos que no salen de primera
sala. Eso es una potencia para tirar a Fortnite como la Series S.
Claro.
A 120 FPS,
sí, exacto.
O un mínimo de 60, pero bien.
Sí. Entonces, eso serviría para ese gancho, pero al final, otros juegos.
Bueno, pero serviría para enganchar también
ese público.
que Nintendo Switch ya puede con todo, sigues vendiendo lo anterior y de repente saca la Nintendo Switch 2, OLED, lo que sea, pero que ya funcionan también los juegos que iban en la primera Pro, entre comillas. No lo sé. Y todo esto sería para seguir vendiendo la misma Nintendo Switch y decir que estamos vendiendo... Claro. Es que no lo sé, tío. Es que, claro, ¿cómo? Yo no sé cómo lo piensa un empresario en el sentido de tenemos que seguir haciendo dinero y no, que no nos pase lo de la Wii U.
Habrán contemplado tantas opciones, tantos estudios, tantas reuniones. A ver qué hacen. Que no imagino cómo estarán ahí, en plan, ¿qué hacemos? A ver cuál es la movimiento. Va a ser un momento tan preciso. Jamás habrás visto un momento tan preciso por parte de Nintendo.
No.
Y todo está milimétricamente calculado, ¿no? En plan, la fecha de lanzamiento, cuándo se anuncia, cuándo evitar que se filtre, porque se filtra antes, es que a lo mejor sacan cosas y la gente empieza a hablar. Otra cosa que he visto, usa patente.
Venga.
Patente del dock, ¿vale? Es una tontería, pero me ha molado porque me es interesante porque yo he notado ese problema, que es en la Switch, salen los cables por un lateral.
Uh-huh.
Entonces, si tú tienes el enchufe al otro lado, el cable te da así. Una vuelta, un giro raro que se dobla y se ve un poco raro estéticamente.
Totalmente.
Entonces, han hecho un dock que la parte de trasera es giratoria, tiene un eje. Y se puede cambiar la posición de los cables, digamos.
Qué
guapo.
O sea,
el mismo pieza donde están los USBs y el
HDMI,
te la gira todo y te pone al otro lado.
Ostras.
Tontería, pero está me ha gustado porque digo.
Está guapísimo, ¿eh?
En mi comedor me pasa que lo tengo de una posición, el cual los cables van por otro lado. Entonces, hace un giro detrás así. Absurdo, y se nota un poquito el cable, no queda tan estético.
Está muy bien pensado. Pero... Sí que es verdad que en la OLED intentaron mejorarlo. La salida de los cables.
Tiene un hueco ahí.
Tiene un hueco mucho mejor y más sencillo de abrir y tal.
Sí.
Pero es verdad que todavía se puede mejorar un poco más.
Porque lo que me gusta mucho del dock este es que los cables van por lateral. No van rectos, porque mucha gente chocaría contra la pared. Espacios reducidos, ¿no? Si sale el cable directamente recto...
Claro, por eso va de lado, exacto.
Pues va de lado porque ahorran todo el espacio y está bien. Así que, bueno, esa es la patente y ya está. Una tontería, pero bueno. A lo mejor lo aplican a la Switch 2 o no lo aplican nunca o empiezan a aplicarlo en otra versión de la Switch.
O igual también cambian el dock de tal manera que sea más pequeñito.
Claro.
Que no tape a lo mejor la pantalla directamente, sino que quede...
Es que poner ahí esa pantalla esté en uso, en plan, un reloj, una hora... Un esto de notificaciones, ¿sabes? Que se vea en stand-by, una tinta más opaco, o más en pantalla negra, fondo negro, un reloj personalizable, pues unos módulos, unos widgets, en plan, creo que es el reloj, notificaciones o, qué sé, una alarma. O...
Que nos contrate Nintendo. Yo estoy viendo ya un Super Mario saltando ahí.
Claro, claro, sí.
Pasando estaría pantallitas.
Guay, sí.
Sería la leche. Que la gente que no supiera dijeran, ¿qué es eso?
La parte delantera del dock me parece absurdo.
Eso es plástico por gastar. Guapísimo, tío.
Plástico por plástico, entonces no.
Sea
no
muy
no,
guapo, ¿eh?
Así que bueno. Ya cosas de la Switch 2. Hemos hablado muchas. Ya bueno, para hacer vídeos. Bueno, he hecho un vídeo hace poco. Hace un mes que conocía vídeos de la Switch 2, ¿no? Y hablé un poquito sobre el tema del joystick, ¿no? Esa cosita que hay patentes que también se supone que una third party que ha ido a jugar, a probar. La consola en sí o cierta tecnología en el Game Developers Conference de Estados Unidos y que tiene ha firmado un contrato de no se puede decir nada, ¿no?
Ajá.
No ha dicho nada, pero a según qué pregunta
intuido,
que le han hecho...
Ha intuido algo, se ha intuido.
Se ha defendido que no puede decir nada. Entonces, a veces, depende cómo reacciones a una pregunta, ¿no? Se puede intuir que es eso, ¿no? Entonces, esa tecnología puede ser la que se aplique, que es cuando con el joystick notas la sensación, como haces con el gatillo, el gatillo de la
PlayStation. ¿Un joystick háptico?
La PlayStation 5 no se llama así, ¿no? Un gatillo este...
Sí, el háptico se
láptico.
Llama el de atrás.
Pues eso, pero en el joystick mismo.
Ostras.
Entonces tú notarás como vas en arena, que te hace un poco de fuerza, ¿no? El joystick para que no te cueste un poquito avanzar.
¡Qué guay!
Y notarás esa inmersión en el juego. O incluso cuando estés en el hielo, o cierto espacio donde que se
te vaya el...
Exacto.
Ostras, sí.
Pues te va, irá, en plan, a lo mejor el joystick cae, ¿sabes? En plan, no se aguanta. O sea, es aguantarlo tú con el dedo, porque centrarlo, porque...
¡Wow!
Y queda totalmente libre. No hay ninguna... No hay ningún regreso al centro, ¿no? Que a lo mejor...
¡Qué guay! Eso molaría muchísimo.
Claro, es una tecnología que...
¡Ostras!
Hay patentes y todo también, ¿no? Y a lo mejor se podría haber aplicada en esta Nintendo Switch.
Bueno, está claro, porque ya sabes que Nintendo siempre busca...
Algo nuevo.
Algo novedoso...
Eso podría ser algo. También se descartó ya el tema de la cámara, en principio. Que se comenta que a lo mejor eso entiendo lo apartado y que no lo va a aplicar la Switch 2.
Es que ni en el Kinect, ni... Ya. La Play 5 también tiene una cámara oficial, que en teoría es para que hagas directamente streamings jugando desde la Play. Pero yo creo que eso es que no lo compra ni el Tato.
He dicho, no hace falta poner una cámara. Con tu móvil, una forma de vincularlo, conectarlo a la Switch, lo pones de manera frontal... El dock. A lo mejor hay un huequecito, una forma de colocarlo detrás del dock y que la cámara pues te sirva para hacer esa cámara en la Switch, ¿no? Y la tecnología pues ya la aplica a la Switch, el es juego mismo.
El tema de las cámaras, al final siempre acaban siendo para juegos experimentales, exacto, para algún juego en concreto. Entonces, tampoco no van a cambiar la manera de jugar de hoy a la mañana. Exacto.
Que bueno, que podemos también tener un accesorio cámara con un juego incluido, ¿no? Sacaron el Ring Fit, sacaron el... juegos así, Mario Kart Light Home Circuit, ¿no? Que tienen cámaras.
Ay, pero ese, claro, es que es diferente. Bueno, eso es realidad aumentada. Y eso sí que está muy guay.
Claro, una cosa así, cámara, me refiero para aplicarla de esa manera.
Claro, el problema es que la cámara esa, como va en el car, no va en la Switch, claro, para enfocarte
de sacarla.
Es diferente, no sé. Yo creo que todavía nos quedan muchos, muchos, muchos años de jugar con mando. Entonces es muy raro... Que si el Kinect hubiera triunfado, a lo mejor, ¿sabes? Pero igual que la realidad virtual, tío, la VR, no está triunfando. Pronto. No está triunfando lo que les gustaría. No. El Nintendo Labo de la Switch tampoco fue un éxito, el VR Kit. Yeah. Es como para probarlo y tal, la experiencia está guay. Mm. Pero yo creo que no, que la industria es muy complicado que tire por ahí.
Pero bueno, Nintendo a lo mejor hace eso como... ¿Qué existía con cosas?
El típico juego de testeamos aquí dos
juegos. Esa tecnología nueva que nos acaba así es de inventar. ¿Qué otra
que no me extrañaría que saquen algún tipo de juego en el que te venga esa cámara?
Claro, un pack. Cámara, es un juego y...
No que venga la cámara con la Switch.
No, mejor aparte. Como la Game Boy cámara que sacaron.
¿Sí?
¿Sabes? ¿Quién sabe? Entonces esto hay muchas cosas que pueden pasar. Sí, sí, a ver qué hace al final.
Bueno, catálogo de lanzamiento de esta Switch 2. Ray, ¿tú qué esperarías?
Buah, es que muchas cosas, ¿eh? No sé, a lo mejor a lo mejor han visto que el catálogo es importante, tiene peso para las ventas de la consola. Ellos tienen un estudio ahí importante, han dicho, mira, sacamos ciertos juegos, van a vender más. Porque hemos visto que en la Switch, al sacar juegos importantes, se han disparado las ventas de la Switch. Al sacar Animal Crossing, se han disparado las ventas de la Switch. Al sacar el Mario Kart, ha impulsado mucho las ventas. O el Zelda Tears of the Kingdom... ha disparado. Esos son números que tienen ellos, ¿no? Claro. Y han visto cuántas consolas nuevas están reproduciendo el Tears of the Kingdom, ¿no?
Claro.
Y tienen un estudio ahí de metadatos de las consolas, claro, que con eso dicen, necesitamos estas piezas para que funcione.
Claro.
Y ya está. Un nuevo Mario. La peli de Mario. La peli no sé qué, no sé cuántos.
El Mario, el nuevo Zelda.
Un engranaje ahí.
El nuevo Mario Kart y...
Calculado todo milimétricamente para que funcione.
Y luego el típico juego nueva IP que se inventan para aprovechar las características exclusivas que trae esta consola. Como por ejemplo, en los Joy-Con fue el ARMS.
Claro.
Que jugabas así, pegabas puñetazos, esquivabas, tal. Yo creo que viene por aquí un poco. Ahora la típica nueva IP que aprovechará al máximo el nuevo tipo de mandos. Como que tú dices, si hay unos Joy-Con en los que pasen cosas así, seguramente en el nuevo Mario o el nuevo Zelda ya tirarán porque esas cosas funcionen de esa manera. Y bueno...
Y aparte Nintendo usa mucho en sus promociones de productos, ¿no? De consolas y eso, la interacción con personas. Siempre utiliza a personas haciendo uso de esa consola. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo van a usar esa consola?
Ya.
Esos actores que van a sacar anuncios de esto, ¿no?
Es verdad.
¿Lo van a hacer mucho en un sofá, cada uno con un Joy-Con como otra vez lo mismo? ¿O van a hacer algo diferente interactuando, ¿no? Con todo, con la Wii U, con...
Sí.
Siempre ha habido una interacción así. Y luego también es cierto que con la Wii, de Wii a Wii U, no hubieron esos datos recopilados por parte de Nintendo, de manera online. Ya. Ahora tiene tantos datos que dice aquí, con esto no podemos fallar.
Aquí, esta fórmula. Ahora mismo tienen la fórmula de la Switch. Y no pueden cagarla, ¿eh?
Esa recopilación de datos, sí, claro. Es que...
No pueden cagarla. Ellos saben ahora mismo cuánta gente está jugando a Zelda. Entonces... Sí.
Y cuántos juegos se han comprado el día 1 de consola, ¿no? ¿Cuál es el primer juego que instalas en esa consola nueva, comprada? Pues claro. Es un Zelda, es un Animal Crossing, es un Mario, no sé qué... Un Smash Bros.
Por eso, es muy complejo, tío, que la caguen ahora, ¿eh? Sí. Yo espero que no la caguen.
Pero bueno.
Bueno.
Hasta aquí.
Tenemos la revista. Sí, la revista que, mira, me llama mucho la atención. El punto del libro. El punto del libro de Aeris.
Ahí está.
Que está chulísimo. Con el Yoshinori Kitase.
Revista, GTM. Director, director. Disponible, mensual, final. ¿Vale? Está guay. Cada mes sacan una revista nueva. Y además, lo que a mí me mola de esta revista es que está hecha con mucho cariño, ¿no? Una calidad espectacular. Todo el de esto, el diseño de la revista, la maquetación, a color, la calidad de la hoja, todo, mucho cariño. Gruesa, ¿eh? No está mal, gruesa. Y sirve, vale por... Oh, está.
No parece politizada en Exacto. el sentido de que no son ni de unos ni de otros.
No hay anuncios ni nada.
Fíjate que la portada es del Final Fantasy VII Rebirth, claro. Que sale Sephiroth y Aeris, pero la verdad que es que este ha sido el juegazo, ¿eh? Este ha sido el juegazo.
Yo no he jugado.
Este ha sido el juegazo. Ya te lo digo yo. Pero mira ahí el Donkey Kong, ¿eh? Y el Mario tienen su...
Sacan cosas sin parar.
De... ¿Está la Princess Peach en esta?
No.
¿O es en la siguiente igual?
Hay una lámina que te incluye en la revista, pero no está el análisis del Princess Peach, que es
está un poco justo. Está en la siguiente, supongo.
Está claro. La siguiente, supongo, ¿no? Está Palworld también, está... Bueno, me gusta. Y no solamente hablan de pura review, ¿no? También hablan sobre algunos temas, ¿no? De algunos juegos. No sé, muchos artículos interesantes. Cosas retro también.
Está súper guapo.
Y aparte, pues también un accesorio, un fascículo, digamos, algo adicional, si pagas una suscripción superior, que es un librito que te va incluyendo de vez en cuando, y esta vez habla de en la GameCube, ¿no? Y el arte que hay en este librito está hecho, ¿vale? Está creado por dibujantes.
Está muy chulo.
Está guay.
Y te habla un poco, ¿no? De la GameCube, de Pequeña Bromatona. Mira, Exacto. Es la historia, tío, de la GameCube. Está muy guay, sí, ¿eh?
La calidad de la hoja y todo es muy, muy buena.
Sí.
Me gusta mucho. No sé, es curioso, ¿no? Y que hagan este formato que en teoría ya está un poco muerto el físico y que la gente no compra revistas, pero que añoramos, ¿no? Un poco.
Sí. Claro, porque fíjate que el contenido de aquí no es... Nuevo rumor de la Nintendo Switch 2. Claro, aquí hay contenido un poco más de valor, hay un poco sí. de contenido pues, más buscado.
No de clickbait, en plan...
Exacto, está con cariño, hay claro. artículos interesantes.
No están en esa batalla del clickbait como están ahora, que se entiende, ¿no? Porque al final las webs viven de esto.
Sí.
Y estos pues pueden evitar eso, ¿no? Vender un producto de calidad distinto, ¿no?
Que sí, que aunque tenga el nombre de revista, ¿no? Realmente es como si te estuvieras comprando un libro.
Exacto. Y te lo lees con cariño, porque al final te apetece leerlo, ¿no? Estás en el sofá media hora por la mañana y te lo lees un poquito, algún artículo y sigues con tu vida.
Así que, gente, ya lo sabéis, sí. ¿eh?
Y para desconectar un poco de eso digital, ¿no? De tanto estar con el móvil, tanto estar con pantallas y esto pues te desconecta un poco. Pero bueno.
Está muy guapo.
GTM, ¿vale? No paga ni nada esto. Lo hago porque creo que es algo... Que mola que esté disponible, sí. ¿no? Como una opción.
Sí, pero
que se pierde, si no.
Me acuerdo cuando lo hablábamos la primera vez que lo descubrimos, era como, hostia, ¿esto existía? Esto no tenía ni idea de que esto existía, claro. Entonces, está muy guay. Bueno, vamos ya con la polémica de los puntos de las tiendas Game. ¿Eh?
Ojo, ¿eh? Lo que ha pasado aquí, la Game. No para la Game de sacar... Estar en polémica siempre. Sí. Siempre tiene que tener alguna cosa que le perjudica, ¿no? ¿No puede hacer las cosas bien para los jugadores?
Ray, yo creo que esto... Es ya el final de la tienda Game.
Y para mí es una pena que una tienda se pierda, ¿no? Vale que la Game hace unas prácticas que no son muy, muy correctas, pero me gusta que hayan tiendas físicas repartidas por España, ¿no? Y tienen monopolio Game más o menos, ¿no? Pero el poder ver una tienda Game y entrar y ver juegos que a lo mejor no están en otras tiendas como Carrefour o MediaMarket, sino juegos más... indie o cosas que físicamente cuestan de encontrar y eso.
Exacto.
Mola.
Pero... Exacto. Para que no lo sepa, al menos aquí en España, la manera de comprar videojuegos, aparte de online y en cualquier tienda online que hay y tal, como Extra Life, que también es otra tienda que vende y tal, como en Eneva, que se pueden comprar muchos videojuegos que vende la gente, como juegos de case y de todo, hay de todo. Pero físicamente, la tienda Game, que se llama así Game directamente, es una tienda pequeñita normalmente,
sí.
donde entras y tienes juegos físicos. Hay alguna zona, creo, de digitales, pero cada vez menos. Porque...
Sí. Hay zona incluso de merchandising, zona de PC un poquito por ahí, cosas de móviles, sí. cómics...
Sí, incluso, bueno. sobre todo lo que hay una cosa que no suelen hacer de otro tipo de cadenas que venden videojuegos, ¿no? Es lo de los juegos de segunda mano.
Ah, sí.
Que eso es una cosa que en otros sitios, pues si tú te vas a un Carrefour, a un MediaMarkt, a un Corte Inglés o lo que sea, es un... es un supermercado gigante donde puedes comprarte unos huevos fritos y a la vez sí. te puedes comprar un videojuego, ¿no? Exacto. En la tienda Game no, la tienda Game es un lugar pequeñito donde solo venden juegos. Entonces, aquí el tema y el debate está en que esta tienda además te ofrece ese servicio de te compro tu videojuego, o a veces incluso hacían ofertas de si te querías comprar una Play 5, pues si vienes con no sé cuántos juegos de Play 4, te rebajamos tanto para la compra de tu Play 5. Hacen ofertas de estas raras. Sí que es verdad que uno de los negocios que ellos hacen es el de la venta de segunda mano. ¿Por qué? Porque tú te compras un juego por 80 euros hoy, te lo pasas en una semana, vas a venderlo y te lo compran por 40 o menos.
Ya.
Y ellos lo ponen por 10 euros menos de lo que vale oficial. Entonces, claro. en vez de costarte
o
80...
O casi igual a veces dices...
Sí. En vez de costarte 80, te cuesta 75 ya. o 70. Y es de segunda mano.
Yo he visto juegos de Nintendo Switch nuevos, recientes, como el Zelda Tears of the Kingdom, que vale más caro que en el Carrefour que está al lado, que está nuevo. Pero bueno, que al final han de sacar más gente a un sitio, ¿no? Porque están, veo que están haciendo un poco negocios de todo tipo, ¿no? Alrededor de los videojuegos para sacar margen y poder sobrevivir, porque es que si no ya estarían cerradas.
Sí, probablemente. Probablemente porque empezaron a vender un montón de cosas, de productos de videojuegos, tipo alfombrillas de, sí. para la puerta de tu casa, lamparitas y cosas y luces y muñecos... Porque al principio ¿Seguros? No, al principio solo... Sí, sí siempre... ¿Quieres que te asegure por un euro en el juego? No.
Mira, es que...
¿Por qué? Porque se ganan un euro por cada videojuego...
Y nadie reclama un juego roto. Si te ponen pegas y no te lo...
Y luego seguro que te ponen un montón de pegas de que...
Eso no te lo cubre.
No, pues que hiciste así y lo rayaste tú.
Claro.
Ah, pues si me habías dicho que si lo rayaba yo me lo cambiabais.
Pero
pues,
ya está.
Pues
ya.
No.
Sí,
pues
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que esta tienda, cuando tú comprabas... en tu carnet de socios acumulaban unos puntos. Creo que era cada 10 euros te daban un euro o algo así.
Vale.
Entonces, bueno, había gente que aunque pagase de más, pues bueno, iba acumulando juegos, ¿no? Iba acumulando puntos y tal. ¿Qué pasa? Que estos puntos no caducaban. En la página web lo ponía. Que no caducaban. Bueno, no ponía exactamente que caducaban. No, no ponía ni que sí ni que sí. no. Pero en la cuenta oficial de Twitter siempre contestaban estos puntos no caducan nunca. Nunca caducan, ¿vale?
Y ahora de repente...
Han borrado todos los tweets. Han estado borrando
Mala
todos los tweets.
Ahí, ¿eh?
En todos lados ya pone, este tweet no está disponible.
Uf.
Los han borrado. Claro, claro. Además, esto, aparte de que han borrado de golpe todos los puntos de 2023 para atrás, creo. Es decir, que si tú tenías puntos guardados de antes,
fuera,
borrados.
Sin avisar ni nada.
Sin avisar.
¿Se han metido en un lío ahora ellos?
Puede que hayan avisado, pero de la peor manera posible.
Para que no se entere nadie.
En la página web cambiaron y han puesto que los puntos caducan al año, pero igual lo pusieron en la web y al día siguiente
lo
ejecutaron. Entonces, después de que se haya liado en Twitter, han enviado un correo a todos los socios indicando que es que ahora los puntos ha cambiado y tal. Pero, fíjate, no avisan a la gente. O sea, claro, tú entiendes...
Me lo quitan.
¿Tú entiendes cómo funciona esto?
Sí.
Game tenía reservado un dinero que eran los puntos. Si la gente viene a comprarme un juego con 60 euros en puntos, yo tengo que pagar de mi bolsillo este dinero. ¿Qué pasa? Que de repente hago esto y de un plumazo hay un directivo de Game que ha ganado... ¿Cuánto?
Ya. Yeah.
¿Cuánto? 500.000 euros.
Sí. Yo creo que tampoco ha sido para lucrarse de eso, sino para sobrevivir, yo creo.
Puede ser.
Yo estaba un poco mal.
Puede ser. Pero, claro, la manera de avisar ha sido muy zarrapastrosa, tío.
Ya, no. Perjudica más que otra cosa eso, entonces...
Mucha gente... A la gente que le has quitado puntos...
Ya no volverán.
No volverán.
No.
Y además que estabas pagando 10 euros más. Que es que normalmente hay un MediaMarkt o un Carrefour al lado donde te vale el mismo juego 10 euros menos, ¿eh?
10 euros, literal. Que no es 5 euros ni...
Literal, 10 euros menos. Entonces, claro, yo puedo entender que una consola... La consola siempre se vende al mismo precio en todos lados. No te la pueden vender más cara. Pero la consola a lo mejor sí que te la comprarás en una Game porque te dicen en la otra tienda que ya no tienen stock. Pero un juego que te cuesta 10 euros más...
Sí.
Ahora con lo de los... Además, la conversión ha cambiado. Ahora tienes que gastar el doble de dinero para que tener los mismos puntos que antes. O sea, todo ha bajado. Pero
y siempre
hace
ciertas cosas, ciertas acciones muy cuestionables contra los jugadores y eso al final da esa fama, ¿no? A la Game. Se ha ganado ella misma. O sea, tampoco puedo aquí defenderla a la Game. Me gusta que la entiendas, pero claro, si es indefendible.
Se ha apagado un foco. No sé,
bueno. Ah, bueno, se habrá quedado. Bueno, el caso, sí. Ray, es que... aparte de que los trabajadores de las tiendas se han enterado a la vez que todos los que compraban, claro, que esta gente pobre, ¿cuánta gente va a ir allí a chillarles?
A quejarles,
a quejarse, a tener puntos, tal, esta gente. Tiene pinta que el moderador de la cuenta de Twitter tampoco lo sabía, porque parece ser una persona muy divertida, claro, muy en coña.
Respondiendo cosas, claro, porque tenía él claramente que no caducaban y va respondiendo.
Y de repente le han dicho, oye, que a partir de ahora sí caducan y que borres todos los tweets.
Venga.
En los que decías que no. ¡Buah!
Game tiene los días contados. Me sabe mal, pero...
tiene mala pinta, ¿eh? Tiene
porque
mala
para
pinta.
Corregir esto, ¿cómo arreglarías esa mala fama, esa mala marca de tienda? Se ha de renovar todo el nombre.
Tú imagínate que si la mitad de tus compradores eran gente que compraban así con puntos y tal, y les has quitado, yo no volvería a comprar. He de decir que en mi... ¿cómo se dice? En mi de esto personal, lo sí. que me ha pasado a mí, en mi caso personal, yo compré una PlayStation 5 con el Dark Souls, el Demon Souls, que me obligaron, era consola con el juego. 580 euros. La compré, no me acuerdo si en 2019 o 2020. Bueno, pues fíjate tú, me dieron un montón de puntos y no lo sabía, porque yo no era usuario de lo de los puntos. Pues el mes pasado... me di cuenta de que alguien me estaba intentando hackear la cuenta de Game porque me dijeron que tenía varios intentos de sesión y yo digo, pues yo no he entrado. Entonces entré y pensé, ¿quién me querría robar una cuenta de Game? Y vi que tenía puntos. 19 puntos. Para o sea, eso. Tenía 19 puntos, o sea, 19 euros tenía.
Vale.
Entonces, digo, ostras, esto me lo tengo que gastar y empecé a mirar qué comprarme. Y Game tiene unas ofertas que yo creo que de vez en cuando... dices, ostras, esto no lo tiene otra tienda. Esto era lo bueno de la tienda Game. A veces te hacen unas ofertas sí. que dices, el juego te sale mucho mejor. El día uno no te sí. la van a hacer.
Ya, pero...
pero si han pasado cosas, unos meses o ha pasado... por ejemplo, ¿y qué juego me encontré? El Persona 5 Royal, la versión de Play 5 que tiene no sé qué, todos los DLCs, no sé cuántos, por 20 euros. Y dije, hostia, pues este juego de normal vale 70. Pues estaba por 20. Y yo tenía sí. los puntos. Y dije, pues voy a... y me hicieron pagar 50 céntimos.
Ya está. La diferencia.
Y canje. Pues menos mal que lo hice. Ya. Porque los habría perdido. Los habría perdido.
La Game tiene muy buenas ofertas, sobre todo en Black Friday. Y por la parte de Nintendo Switch, al menos. Sí. Porque sé que Nintendo, su tienda que más vende consolas, es la Game. Entonces haces ciertas ventajas para también intentar que sobreviva un poco. Porque claro. se va a estar hundiendo con Miramark, Carrefour, Alcampo y todas estas que... venden a precio bajo margen, claro, muy poco bajo de margen. Entonces, hay muchas ofertas de las mejores packs de Black Friday están en Game muchas veces. Hay cosas que no están en otras tiendas y que hace ese favor Nintendo para intentar que sobreviva un poco, ¿no? Pero claro,
de la oferta no puedes vivir.
Claro.
De mega ofertones no puedes vivir. Porque, pero claro, el vender los juegos 10 euros más caros que en los otros sitios, ya. te acabas de cargar el programa de fidelización.
Sí.
O sea, si me dices que los precios bajan 10 euros y están al mismo precio que todos y encima ofreces un servicio de fidelización...
Te conviertes en el
mejor. Claro. Pero tal y como están las cosas, es cada vez peor contra el usuario. De hecho, había una polémica también con PlayStation, tío. Porque PlayStation, no sé cómo... Tú ibas a una tienda Game y veías estanterías de PlayStation, la de Switch un poco pequeñita ahí, bueno, la Nintendo... y la de Xbox con cajas encima por delante. O sea, es como... ¿a nadie le interesa la de Xbox? Sí. ¿O hay cajas aquí? Y la de Play, enorme. ¿Qué ha pasado? Que Sony hace unos años prohibió la venta de juegos digitales en tiendas. Y solo se venden en la tienda oficial desde la PlayStation. Por lo tanto, todos los juegos digitales que podían vender en cierto modo en las tiendas Game se acabaron. Y Sony un poco también ha ahogado la tienda Game. Porque
pues egoísta y claro. todas se miran por su lado y Sony antepone los márgenes de beneficio por encima de los usuarios.
Claro.
Siempre lo ha hecho. Yo he notado mucho en muchas cosas que me ha hecho a mí putadas con Fortnite y esas cosas, madre con mía. La cuenta y ya tal, ves. Para llevarse el margen ellos de las compras que se hagan en juego.
Para que veas.
Y todo, y liando con las suscripciones, ahora tienes cuatro niveles, ahora no sé qué, ahora tienes un... no sé.
Es un caos y de suscripciones. Es un caos y un lío, sí. Entonces, bueno, Bueno, esta es la polémica.
A ver. ¿Sigues comprando en game? Sí, no, déjalo en los comentarios. Yo a veces no tengo más remedio, compro en game y ya está. Hay cosas, ofertas interesantes, pero otras cosas, como juegos de segunda mano, que algunos encuentro que está bien. Claro. Pero ya está. Entonces, es lo que hay. Pero me daría pena que se cerrasen todas las tiendas game,
Sí, porque da un poco
como ya no quedará.
Bueno, a ver, hay algún MediaMarkt, algún Carrefour que tiene la zona de videojuegos y también entras y también se ve muy bonito y... Pero sí que es verdad que la tienda game es un espacio muy pequeño, muy reducido, ¿no? Con un montón de videojuegos, que es como la habitación gamer, ¿no? Que todo el mundo querría tener, ¿no?
A veces, muchas veces vas a un centro comercial y vaya a la tienda game. Entras, das una vuelta, ves un par de cosas, no compras nada, pero
sí,
vas a ver qué hay.
Me pasa mucho.
Ya está.
Voy a ver los amigos que hay, digo, a lo mejor me llevo alguno. Claro. Pero sí.
Bueno.
Efectivamente.
Entonces, en game, corrige todo esto. Mira para el usuario. Si haces bien las cosas para la gente, creas fans de esta marca de la game, que es imposible, o sea, hay que eliminar el nombre, cambiarse de nombre y de empresa y de todo. Pero, oye, nunca es al final, ¿no? Se puede solucionar todo y arreglar y hacer las paces con el usuario y enfocarte en ellos, ¿no? En vez del dinero. Que luego el dinero viene aparte. Te enfocas en el usuario, al final el dinero llega solo. Sí. Así que corrige las cosas. Queremos que haya game en España, pero bien.
Sí, sí. Además, el de Twitter de game es un cachondo. O sea, todos los tweets que ves son muy divertidos de esta persona.
Juegos de palabras y está.
Sí, lo hace muy bien. Bueno, Ray, ¿hablamos de juegos cortos versus juegos largos?
Sí. ¿Qué pasa con eso?
Aquí también ha salido una polémica, Ray, últimamente.
Todo polémica.
Sí,
¿no?
Son todo polémicas, tío. A la gente le mola mucho la polémica. Y básicamente es que, claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto ha pasado un poco por el Final Fantasy VII. También se ha metido a Hogwarts Legacy por medio, ¿no? Y es un poco el tema de... ¿por qué los videojuegos son tan largos? Entonces, claro, aquí entra un debate muy extenso, ¿no? En el que si hablamos de calidad frente a cantidad, ¿no? Un juego corto, no sé si te has pasado algún juego corto últimamente que hayas disfrutado mucho y digas, ¡ay, qué guay! Me hubiese gustado que fuese más largo, a lo mejor. O algún juego muy largo que has dicho, me han sobrado 50 niveles aquí, ¿sabes? Me han sobrado 50 pantallas, 50 mapas o...
Mira, ahí se me ha hecho corto. Y no es precisamente corto, es el Cyberpunk.
¿Se te ha hecho corto?
Sí, en plan, hice todo, en plan, toda la misión secundaria y todo. Y quiero más, y no había más. En plan,
vale.
Y tuve que cerrar el juego porque dije, es que no puedo seguir jugando porque no hay nada más.
Muy buen ejemplo, Cyberpunk. Cyberpunk tiene misiones principales, misiones secundarias y curros. ¿Sí
exacto,
o no?
Exacto.
¿Los curros qué son? Los curros son directamente, son trabajos.
Exacto.
Y es cuando te has quedado con ganas del juego...
Sí.
Y dices, es que no me importa trabajar en el juego, ¿no?
Exacto, sí.
Si tengo que ir del punto A al punto B, lo hago. Pues por eso son los curros, ¿no?
Exacto.
Y es para que disfrutes del mundo de Cyberpunk. Este juego está muy bien porque has sabido diferenciar... Hogwarts Legacy, por ejemplo, tenía misiones secundarias obligatorias, tío. Que era como, tienes que hacer estas 5 o 4 para poder entrar en la misión principal siguiente. Era como, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué está pasando? Entonces, aquí, claro, yo entiendo... También es verdad que hay otro subdebate, y es que en España, en general, con un salario base mínimo que tenemos los españoles, tú cada mes más o menos te puedes comprar un videojuego, ¿no? Pero claro, tú no te vas a comprar un videojuego y que te dure 2 tardes, porque entonces, ¿qué haces el resto de días, no? Pero es verdad que a lo mejor en Latinoamérica el precio está como mucho más disparado en función de lo que gana la gente con lo que vale un videojuego, ¿no? Y entonces, claro, en Latinoamérica dirán, hombre, es que yo si me compro un videojuego espero que me dure 7 meses, por lo menos, ¿no? Espero un Breath of the Wild, un Tears of the Kingdom, un Assassin's Creed Valhalla, claro, porque...
La gente compra por peso.
Claro, me he gastado la pasta.
Yo quiero pagar por peso. ¿Qué pesa este juego? 100 horas. 100 horas, pues lo pago, 60 euros.
Claro.
¿Que dure 5 horas, pero pues es una super calidad? No lo quiero. Quiero que dure mucho, que sea aburrido.
Pues como un juego que tuvo una polémica precisamente por decir que duraban un montón. Antes de salir, no, nuestro juego dura tranquilamente 80 horas. Y entonces la gente fue como, ah, pues yo no lo compro. Se lió una.
Al revés, ¿no?
Se lió una. Hostia. ¿En serio ese juego para 80 horas? Sí. Pues ya no lo quiero. O sea, hay que tener cuidado con esto. Salió la polémica esta. Hubo un señor, creo que se llama Enrique... De Hobby Consolas.
Sí.
O de. ¿Es de Hobby? No, de Hobby Consolas no
de
es.
De Eurogamers. No,
de Eurogamer.
¿Sí?
Sí, creo que es de Eurogamer. Creo que sí.
Pues suena Enrique el nombre, no creo que.
Creo que se llama Enrique de Eurogamer, sí. Creo.
Bueno.
Sí, es de Enrique de Eurogamer.
Vale.
Creo que es el redactor jefe.
Vale.
Y además hace vídeos en YouTube. Pues este señor, en un directo, dijo, o se metió directamente con los Koloks de Breath of the Wild, que no deberían existir. Pero claro, aquí entra un debate en el que yo respeto que a él no le gusten, y yo no los he conseguido los 900, tío, ni de coña. Pero entiendo la hazaña de quien lo consigue y lo hace y lo disfruta, claro, buscándolos todos. Pero además, la propia Nintendo se ríe de esto, porque...
No, una caquita, si ¿no?
Son cacas de los Koloks. Sí. Y cuando los consigues todos, ¿qué hace Obab? Te da una mega caca.
De oro, ¿no? O sí, creo que es, ¿no?
Y se ríe de ti. Toma, sí, sí, te doy una caca gigante. Sí. Claro, es como... Este era el premio. O sea, claro, el premio, claro, es claro, esto. O sea, se ríen, sí, de ti. Entonces, en ese sentido, conseguirlo es opcional.
Claro, incluso aunque sea medio necesario para conseguir espacios... Es una cosa que durante la aventura te encuentras en medio del camino y no cuesta nada hacer un Kolok para tener ciertas semillas, exacto, mínimas, para tener dos escudos, tres, cuatro.
Exacto. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, es que esto está para alargar artificialmente la duración del videojuego, por un lado, sí, en Breath of the Wild está pensado para eso, para que tú te desvíes de a dónde ibas y pierdas unos minutos haciendo, claro, algo. Que en Tears of the Kingdom ya fue como... La venganza será terrible, ¿no? Y está, por eso la gente enviaba a la luna esos, sí, que se pueden...
Esos Koloks, maltratarlos. Porque
la gente estaba harta de buscar, sí, Koloks, ¿no? Entonces ya directamente, sí, ¿quieres que te ayude? Y le envían con un cohete a no sé dónde. Bueno, parece que esté hecho a propósito también por, yeah, la propia Nintendo, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas? Porque hay juegos y juegos, ¿no? Es como yo te decía, con el Final Fantasy hay zonas bastante extensas y a mí lo que me flipa de esas zonas no es... conseguir el 100%, sino subirme en lo alto de un sitio y mirar las vistas y decir, yeah, ¡Dios! Y qué decir inmenso. ¡Dios! Y comparado con Breath of the Wild, claro, que aquí viene otra cosa ya, que yo me voy por las ramas, ya lo sabes, ¿eh? Pero que yo no me quejo de los gráficos ni del Breath of the Wild ni del Final Fantasy. Los dos me parecen preciosos y cada uno te ofrece cosas distintas. Mientras en Breath of the Wild no se ve tan realista,
claro,
pero tú haces así con la espada y cortas el césped,
ya... Yeah.
Eso en ningún juego de Play con gráficos pepinos lo vas a ver. Ni en el Cyberpunk.
Ese detalle, tú
en el Cyberpunk no puedes romper así el césped y que se rompa.
Las traviesas.
Claro. Sí. O sea, el nivel de físicas de Breath of the Wild...
Es casi insuperable.
Está, sí, a otro nivel. Lo de tú prenderle fuego a un campo, ya, de hierba y que se queme todo...
Exacto.
Eso es una cosa, tío...
Ningún juego lo tiene así.
Que también, el Final Fantasy atraviesas directamente las plantas.
No son, se apartan muy... cuando...
No. Claro, bonitas son, sí, visualmente es precioso, pero ya te digo, yo no igual que había gente, es que el Final Fantasy da rascones y va mal en FPS, no me he dado cuenta, tío, soy usuario de Nintendo, tío.
Exacto,
es verdad. Quiero decir,
va a 30, 60, ¿sabes?
¿De? La gente que viene a jugar de juegos de Sony en plan flipaos y luego, claro, llegan a la Switch y dicen, pero ¿qué mal se ve el Zelda? A mí eso no me pasa, ya. O sea, yo los veo preciosos los dos, ¿vale? En ese sentido los disfruto. Y lo que te decía, tío, hay zonas... que te da pena porque no te das cuenta, tío, y te has ido.
Sí.
O sea, te vas y dices, ay, que me he dejado todo por hacer. Es todo secundario. O sea, parece que esté a propósito, pero no te obligan.
Exacto, exacto.
Hay 1000 puntos, pero no te obligan a hacerlos. La historia está allí. Si quieres ir y saltártelo todo, te lo puedes saltar. Claro, yo llevo ya 50 horas al Final Fantasy, tío. O sea, yo la historia, si fueses, sí, directo, saltándotelo todo, no sé cuánto sería. Es que yo me pongo a descubrirlo todo.
¿Para qué me apetece?
Me apetece. O sea, de repente llego a un NPC y me dice, a partir de este punto no podrás volver al momento. O sea, es como que hay una duración de historia, vale, en la que te encierran en un punto.
Si quieres hacer algo más,
dile que no.
Cancela, exacto, y haz eso, exacto, y luego vuelve.
Y en alguna ocasión he dicho, vale. Y
pues voy a hacer eso.
Y me he ido para atrás a buscar todo el mapa.
Claro, claro.
Porque cuando lo consigues todo, te da opción a comprar ciertas cosas que te ayudarán en tu aventura, pero que son opcionales. Y tengo puesto en difícil el juego, ¿eh? Bueno, hay dos dificultades. Tengo puesto en difícil.
Vale, vale.
En el más difícil, no en el normal. No sé. Claro, yo puedo entender que hay gente que dice, no, prefiero calidad. Hay juegos buenos, pero, por ejemplo, hay uno que yo he recomendado ya varias veces en este podcast. El Katana Zero, que está en la Switch.
Ah, sí, sí.
Ese juego, yeah, tío, te lo pasas en una tarde. Pero es tan bueno que yo me lo he pasado dos veces ya. Otra tarde, un, sí, año después me lo pasé. Es que es muy bueno. Pero es lo que te digo, tío. Era como, quiero más, necesito más. Esto es muy corto. Y claro, al ser un juego indie tan tapado que saldría en alguna época en la que tampoco tuvo demasiado bombo, pues ya te digo, no me no ha vendido lo suficiente y a lo mejor no hay una parte 2, ¿sabes?
Ya.
O no tuvo el buen marketing.
Como el... este de Ubisoft, el de...
Sí.
¿Cómo se llama?
El que estuvimos jugando el mes pasado, o algo el otro. El Prince of Persia.
El Prince of Persia, eso.
Prince of Persia es un juegazo.
Claro.
Y, ostras.
No vendió mucho.
Y después, aún así, van a sacar DLCs gratuitos. Ya ha salido la primera parte. O sea, hay un modo, tío. Eso es espectacular, ¿eh? Hay un modo ahora mismo nuevo, que es el modo que si te matan, se acabó el juego. Game over. Pero es que si te lo pasas, te dan un atuendo que solo lo tienes si, ostras, te has pasado el juego
en esa manera,
en el modo así, sin morir.
Ya.
Que me parece
que vay,
ya una ves. Locura. O sea, yo digo, yo es imposible.
Sí.
Porque además hay zonas en las que a lo mejor no es luchar contra un enemigo, es una zona de estas de salto.
Con pinchos, no sé qué, sí. Y has de esquivar.
Ahí es muy fácil palmarla, ¿eh? Te lo digo, ostras, yo que me he pasado todo, ¿eh? O sea, es impresionante. Ese juego es muy bueno. Es muy, muy Metroid Dread. Muy Hollow Knight.
Sí.
Es de este tipo de juegos, tío. Muy recomendado, 100%.
Sí.
Pero bueno.
Se juzga mucho por el tema gráfico. Es en plan, pago 60 euros, pues el juego es en 3D. Si tiene muchos gráficos buenos, no valoro ni la jugabilidad, ni si se juega en un juego o no. Valoramos por Exacto. peso. Al igual que también que determinamos la potencia de una consola por el tamaño. Una PlayStation 5. ¿Vale? Una Switch no puede ser más potente por el tamaño que la PlayStation 5, que eso cambiará a lo mejor con el tiempo, con la IA.
Pero ahora mismo sí se ve como claro, que no puede ser más potente.
Pero no nos cae la cabeza, ¿no? El pagar más, si pago más es para que sea más potente. No puedo pagar menos y que sea menos potente. Entonces, tenemos aquí una desvirtualización de las cosas incorrecta, ¿no? De lo que debería ser al final.
Y luego, fíjate, los juegos más largos que existen son gratis todos, tío. El Fortnite, el League of Legends. Son juegos infinitos, tío.
Ya, es gratis.
Y son gratis.
Sí.
Son gratis. ¿Pero por qué? Porque tienen ciertas técnicas de manipulación en la que te acaban obligando a pagar. Sin que tú quieras. Y lo digo claramente aquí, que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Porque yo me he desenganchado de Clash of Clans. ¿Tú no sabes lo que me ha costado Rai?
Es que eso es como una droga. Yo creo que es una droga, ¿eh?
Me ha costado mucho, ¿eh? Tuve que dejar de seguir a todos los canales de YouTube que seguía de esto. Ostras. Que seguía dos. Uno de noticias y uno de estrategias. Tuve que irme de los grupos de WhatsApp de los clanes. Y no me he borrado el juego. Pero fíjate,
el último paso
fíjate dónde va mi fuerza de voluntad, que llevo un mes sin entrar. Ostras. Me lo he quitado de la pantalla de inicio. Está escondido la app. Está escondida. Pero para que veas el miedo de lo que cuesta dejar un juego al que has estado metiendo dinero incluso.
A mí me pasó eso con el Marvel Snap, que me metiendo pasta, tenías todo siempre desde el primer día uno.
Te da miedo irte, dejarlo. Es como, ¿lo voy a dejar ahora?
Tengo todo esto acumulado y quiero tenerlo todo. No sean más cosas que no tendré.
Claro, con el tiempo que llevo jugando, con todo lo que llevo invertido, te da miedo.
Una relación tóxica.
En League of Legends es igual.
Sí.
En League of Legends y en el Fortnite, una persona que se va comprando skins, y a lo mejor llega un momento que dice, no quiero pensar cuánto me he gastado en el Fortnite, pero a lo mejor me he gastado 200 euros, porque me he pagado dos o tres pases de batalla y me he comprado cuatro skins. Pero
me tengo que quedar, porque de amortizar
esto. No te lo gastas todo en ese momento, pero tiempo al tiempo, miras atrás y dices 200, 300, 500, ¿cómo voy a dejar de jugar al Fortnite ahora si me he gastado aquí una pasta?
Exacto.
Claro. Pues eso es lo que me ha pasado a mí con League of Legends, es lo que me ha pasado con el Call of Duty, con el Clash of Clans. Y ahora, pues, yo he encontrado una relación mucho más saludable en videojuegos tipo Elden Ring, Breath of the Wild, que te compras el juego por el dinero que vale, si sale una expansión y te gusta, te lo compras, y después, tío, relájate y, ¿sabes? Y disfruta.
Yo creo que esos juegos así, como de móviles, deben estar regulados. Porque ejercen una psicología, igual que las tragaperras, que
esas cosas. El Genshin Impact.
Claro.
Tienen las loot boxes estas, las cajas estas.
Que al final, no solamente las loot boxes crean ludopatía en el sentido de eso, ¿no? De aleatoriedad, sino también otras cosas, factores psicológicos que hacen que te enganches a ciertos juegos, ¿no? Que ahora vemos normales, pero a lo mejor dentro de 5 años o 10 años esto se empieza a regular y dice, ojo, esto está perjudicando a la gente.
Hay algunos países que están prohibiendo las loot boxes en videojuegos. Claro, es que tú imaginas, el Genshin Impact creo que abrías una caja, un cofre, en el que te toca un personaje aleatorio.
Ya.
Claro, hay personajes mejores que otros.
Como el FIFA.
Claro.
Los sobres.
Pues venga. Claro, tú siempre estás ahí buscando el Cristiano Ronaldo o el Messi, claro, ¿no? Pues eso no se acaba, tío. Eso es una locura. O sea, es que eso es... Tú no puedes directamente pagar por el Messi, ¿no?
No, no.
Venga, sobres, venga.
Hasta pasar por el aro de... Claro. ¿Te sale o no?
Claro, ¿te sale o no? Claro.
Son prácticas que ahora están medio normalizadas, pero creo que esto acabará todo el mundo regulándose un poco.
¿Sabes qué pasa? Que hay mucho dinero por medio. Yo me imagino que...
Es que hay una gráfica que muestra los márgenes que tienen todas las plataformas de videojuegos, ¿no? A nivel histórico y actual. Y se ve como la del móvil es... Se come tanto. O sea,
es una locura.
Un margen así, en comparación a esto, que sería el de Xbox o PlayStation, ¿sabes? Dice, la pasta está en los móviles.
Es un sinsentido, Ray.
Sí.
Pero bueno. Juegos cortos versus juegos largos. A ver, ¿me podrías decir un juego, aparte de Cyberpunk, algún juego corto? Mira, por ejemplo, el Prince's Peach. Prince's Peach. Yo no me lo he pasado, pero he oído...
Que es corto, 7 horas o 8 así, a lo mejor te lo pasas.
Pero he oído que a lo mejor algún nivel sobra.
Ah, encima sobra.
Algún nivel
es corto y encima sobra.
Es como se me hizo pesado.
Vale. Oh,
¿sabes?
Vale, vale.
Sí. Y sin embargo, en otra review que he escuchado, es que en el mejor momento en el que se lo estaba pasando, ¡qué guapo, tal, no sé qué!
Que lo cortan.
Se cortaba el nivel ahí. Era como... No, ahora ibas bien, ahora se ponía chido, ¿sabes? Pues
esa habilidad nueva que es... Que eso ha pasado algunas veces, ¿no? Que consigues una habilidad nueva que el nivel es tan corto que dices, joder, no he aprovechado hasta... Quiero jugar mejor esa habilidad, que mola. Y te lo cortan ahí, ala. Y otra cosa, venga. Y otra cosa, y a lo mejor esa cosa te la hago largo y es más aburrida.
Exacto. Pues, claro, un poco aquí está el tema de la calidad frente a la cantidad. Y yo creo que está bien, por un lado, que los juegos sean largos y que se alarguen de manera artificial, siempre y cuando... sea opcional y sea el jugador el que decida, claro, ¿no? Pero tú tienes que ir con esa mentalidad, porque yo tengo algún amigo, tío, que no se ha podido pasar Zelda Breath of the Wild y yo digo, ¿pero por qué? Si es el mejor juego de la historia, tío. No, es que me abruma. Claro, hay tanto por hacer. Hay tanto donde ir.
Es pues opcional.
Ya, o sea, pero no lo sabe. No lo entiende, ¿sabes? No ve lo de... no lo engancha, tío. Y ve que tiene que ir andando del punto al punto B y no sabe que hay caballos por ahí que puedo conseguir.
Yeah.
Y se vuelve loco. Claro, es verdad, en Tears of the Kingdom eso cambió por completo. ¿Tú has usado el caballo en Tears of the Kingdom?
Casi nada.
Yo directamente...
Volando,
iba,
venga.
Iba al punto más alto y me tiraba.
Claro, y ya saco así, sí.
Tal cual.
Sí, modo Dios.
Es que por eso siempre recomiendo jugar a Breath of the Wild primero que a Tears of the Kingdom.
Yeah.
Por lo del caballo. Revés. Porque tú ponte a jugar a Tears of the Kingdom y luego...
No.
Y luego, que no puedo ir volando.
Te aburrirá un poco, te dará todo más lento, todo más.
Claro. Claro. Es una locura, tío. No sé. Bueno. No sé qué opina la gente. Yo creo que es un debate bastante interesante.
Porque no sé qué preferís. ¿Juegos largos, juegos cortos? Yo, depende del mood que tenga, ¿no? Incluso dónde voy a jugar. Si voy al sofá, prefiero a lo mejor juegos largos, de historia e ir haciendo poco a poco. O si voy de viaje, un juego rápido, en plan, que no me importe pararlo, que luego seguiré. Lo voy pasando, que no me dure una eternidad haciendo pausas, ¿no?
Claro.
No sé si me explico. Y también que esté justificado que sea largo, ¿no? Que no te dejen, que no te hagan pasar por un aro de secundarias, como hiciste tú, ¿no? Como tuve en el Xenoblade Chronicles 2.
Buah.
Que lo dejé por eso, porque me cansé de las secundarias obligatorias. Y muchos otros juegos, como el Assassin's Creed, ya he dejado de jugar a ninguno porque repiten siempre la misma fórmula y eso.
Ey, no, el último, el Mirage, se ve que ha cambiado todo eso.
Ah,
han vuelto a sus orígenes. Es un juego corto.
Oye, mira, que lo explican. Que su branding, ¿no? Que ponga ahí, hemos cambiado la fórmula.
Sí, hemos vuelto a los orígenes, literal.
Claro,
o sea,
no me entero.
Literal es. No sube de nivel el personaje. No sé qué. Y además, era como muy repetitivo, como los primeros, rollo. Tienes que matar a 7 señores. Vale. Hazlo como quieras, en plan.
Vale.
Pero era un poco... En este se puede hacer con sigilo, en este no sé qué, tal. Cada uno de maneras diferentes... con mecánicas un poco distintas y ya está, y se acababa el juego. Era cortito.
A mí me apetece hacer secundarias cuando el juego... No sé, soy muy fan del juego. Cuando decía Cyberpunk, me gustaba mucho hacer las secundarias, que no son muy aburridas. Algunas repetitivas, algunas sí, pero muy pocas. Y son a lo mejor... no te importa hacer 10 porque dices, va, quiero hacer el 100% y hago esto aquí, hago las que me tocan, ¿no? De conseguir imágenes de los pósters, no sé qué. Luego también está el Spider-Man 2, que también secundarias, pero...
No, había muy guapas, ¿verdad?
Sí,
pero los combates de misterio.
Sí.
Era muy repetitivo porque había 50 sitios en la ciudad.
Pero pim, pam, pim, pam, vas aquí, vas allá y haces todas y vas haciendo 100% de las...
Spider-Man 2, puede que haya un DLC ahora, ¿eh?
¿Y el que se anuló? Que, uf.
Ya, el juego que se anuló. Ya. Pero bueno, bueno, el DLC siempre es bienvenido. Si está DLC, guay...
Sí, yo creo, habrá cosas, habrá cosas.
Si está guay, que... puede estar bien.
Sí. Pues lo guardo, no lo vendo ese aún porque quiero jugar a los DLCs.
Es curioso, ahora te voy a decir, en Breath of the Wild hay misiones secundarias... Empecé igual que sale en 2017, yo me lo volví a pasar en modo difícil el año antes de Tears of the Kingdom.
Vale.
¿Vale? Pues hay unas misiones secundarias, tío, que si no las llego a hacer con la guía...
Imposible.
O sea, son misiones secundarias nivel Dios. O sea, cuando me di cuenta, o sea, cuando en mi cabeza entendió que eso estaba pasando en el videojuego, dije...
No puede ser, esto
es
no...
real. O sea, es como... ¿Quién... Hace 4 años que tengo este juego y me acabo de enterar de esto. O sea... Hay unas misiones en la villa de Kakariko.
Vale.
Donde hay un personaje en concreto que te pones a hablar con él, tal. Pero es que según la hora del día.
Uy, esto lo hace mucho Zelda ya, sí.
¿Vale? Y hablas con él, tal, no sé qué, le traes no sé qué objeto, tal. Y luego, cuando se hace de noche, lo persigues por un sitio sin que te vea, pero no entras en ninguna misión secundaria. Nadie te dice, persíguelo. Claro. O sea, es una cosa...
Hay un punto marcado para seguirlo.
No, no había nada. Era como en plan, pero esto está pasando de verdad. O sea, no puede ser que esté tan vivo esto.
Claro.
Era, literal era eso. Y cuando y desbloqueabas una serie de cosas, tío, que eso desencadenaba en otra misión secundaria a raíz de haber hecho esta, que concatenaba con otras. Y dije... Esto se inventó para el Zelda Breath of the Wild. O sea, estaba flipando. Te lo juro, tío. Hay unas misiones ahí que dices... Claro, te apetece hacerlas cuando te das cuenta de que existen.
Ya ves.
Porque no son principales para la historia. Está ahí de manera totalmente opcional. Te la podrías saltar. Pero lo haces y alucinas, tío.
Yo ahora estoy jugando al Tears of the Kingdom, pero fuera de directo, fuera de series, esas cosas. ¿No?
Porque en tu rato
estoy en mi sofá y va, voy aquí y ahora me meto con esta misión, ¿sabes? Y aunque sea aburrido, aburrido para la gente que vería el directo, ¿no? O ya, la serie.
Claro,
entonces,
claro, que no lo voy
a importa ver. Hacerlo porque estoy ahí solo, ¿sabes? Entonces, saboreo mucho más ese juego que no el clásico directo que de ir al grano, porque si no la gente pues aburre o no le interesa que espera ahí una hora para que salga de noche y que se siga a alguien y esas cosas, que es un aburrido de ver, pero no de jugar. Entonces ahora disfruto más el juego y siento más la energía, ¿no?, de ese juego que transmite.
Es que el Tears of the Kingdom y Breath of the Wild tienen eso de que te enganchas y la noción del tiempo desaparece, ¿no? Claro. Y cuando miras la hora dices, uy, ostras, no tenía sueño, ¿cómo puede ser? Son las 4 de la mañana, es como, ¿sabes qué ha pasado? Como en el Final Fantasy a mí me está pasando que me quedo dormido. Uy, tengo una llamada.
Paro.
Mira qué sonido tengo, ¿has visto?
Que marcha, ¿eh?
Tirirín. Yo me he llegado a dormir con el mando de la Play 5 en la mano con las misiones secundarias del Final Fantasy VII. Porque es muy bonito y te dan cosas, tal, pero también es verdad que yo juego tarde, se me hace de noche, y ya no es misión principal, ya es simplemente dar vueltas por el mapa y tal, pero las cosas que haces son muy repetitivas. Hay que encontrar 5 manantiales que son iguales, pero repartidos en sitios que cada uno es visualmente es diferente, pero al final es ir allí, apretar el triángulo y conseguir una cosa. O sea, es eso.
Yo me dormía con el Xenoblade Chronicles 3. Tantos diálogos, tanto leer y eso, que me ponía a jugar después de comer, claro. Me sobaba. Claro. En plan, así con el mando en la mano, ¿sabes? Y ya dejé de jugar porque me estaba... No sé, me daba sueño ese juego.
O sea, con el Final pasa lo mismo. Yo lo estoy jugando en versión japonés.
Vale.
Subtitulado al español porque, tío... Qué pasada es jugar este juego en la versión original de japonés. Es que es como ver un anime. O sea, en la realidad es como... Por eso te lo recomendaría. Si te gusta el anime, Final Fantasy VII es para ti. Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth son para ti si te gusta el anime. Porque es ver un anime tal cual, cómo hablan los personajes, cómo entre ellos interactúan, cómo tal. La historia entre ellos es brutal. Es brutal esa historia, todo lo que pasa. Cómo vas aprendiendo conceptos nuevos que al principio dices, esto me suena muy extraño, pero luego tiene sentido.
Vale.
Entonces está guay. En ese sentido está muy guay el juego y te dejas llevar por la historia. Pero claro, en el momento es en el que estás ahí descubriendo ahí los 7 manantiales y es simplemente es encontrarlo y darle al triángulo, pues claro, llega un punto, tío, que si tienes sueño pues te quedarás dormido ahí porque no hay nada, no hay historia en ese momento. Y te lo puedes saltar totalmente. Esa es la cosa.
Bueno,
Pues bueno, Ray, ¿qué hacemos? Ya se nos ha hecho tarde, ¿no? Hoy,
sí,
ya.
¿No? Una horita y pico de podcast creo que es. Así que,
hemos vuelto a los orígenes.
Eso, y yo creo que dentro de un tiempo, cuando haya alguna cosa que comentar, haremos otro podcast hablando de novedades de Nintendo Switch o de otras consolas. Cuidado con Xbox, ¿eh? Como saque Steam en Xbox, que esto no lo hemos hablado, me vendo la PlayStation, ¿eh?
Yo creo que es imposible que Steam salga en Xbox.
¿Le interesa Steam?
¿Le interesa Xbox?
¿Le interesa a alguien?
O sea, tú imagínate entrar en una Xbox, yeah. Claro, y en vez de comprar... O sea, cualquier plataforma de venta de videojuegos...
Está en Windows.
Se lleva un porcentaje.
Ya.
Yeah. Claro, entonces, si tú en Xbox compras un juego, Xbox se lleva un porcentaje. Si tú lo compras en Steam, Steam se lleva un porcentaje. Por lo tanto, si tú... metes Steam dentro de Xbox y la peña compra juegos directamente en Steam, Xbox no ve nada. Entonces ahí hay una pérdida de dinero, tío. Entonces no sé.
Comentó en un podcast. El Spencer, el Phil Spencer, comentó algo que quería llevar a más plataformas.
¿A más plataformas?
Sí, en la Xbox.
Yo creo que se referían a sacar una nueva consola, ¿eh? En el aire hay una Xbox portátil. En el aire está. Una Series S portátil, yeah. O algo así. Una Switch,
sí.
Tú lo sabes el primero que nadie. O sea, tienes un montón de consolas portátiles de PCs y tal. Sería perfectamente viable.
La clave de las portátiles es que no dependa de la conexión a internet.
Claro.
Importante. Y que tenga un sistema operativo para jugar.
Correcto.
Para jugar. No un sistema operativo multimedia para ver películas, para ver navegar y esas cosas. No para jugar.
Pues imagínate una Xbox de 300, 400 euros portátil. Podría ser.
Sí, podría ser. Y
perfectamente.
Escabellado.
O sea que igual es lo que están acabando de planear de que salga.
Incluso PlayStation iba a sacar una. Se ha comentado.
Sí,
2028. Pero.
Lo que pasa es que Play, claro.
2028 para Play 6, ¿eh? Métese con una portátil. Pero claro, va a jugar con el Cloud. Entonces me dependerá por el internet, ¿sabes? Entonces, ¿para qué?
No, pero Cloud es el personaje de Final Fantasy.
Meterá a Cloud ahí en la PlayStation. Ya está, solo ese juego.
La PS6 Cloud.
Sí, Cloud.
Y sale el Cloud ahí con la espada. No, está ya guapo, ¿eh? Bueno, después de este chiste de jugador de videojuegos...
Like por ese chiste para que haga más.
Like. Like para más chistes.
Like para más chistes. Si no, los censuramos.
Todos, ¿eh? Sí, nos borramos.
Pues nada, chicos, puedes ver este podcast en Spotify, Apple Podcast, aunque ya lo habéis visto, no, porque estamos al final. Pero puedes ver más cosas en Spotify, Apple Podcast y esas cosas, ¿no? Tienes el canal de Switchman.
Mucho apoyo, si queréis más podcast.
Eso reclamarnos el podcast, ¿sabes?
Claro,
si
claro.
Vemos que no queréis, pues...
En todos los vídeos, sube podcast.
Claro, hacemos caso también a los números, ¿no? También hacemos caso a lo que queréis, ¿no? Claro. No tanto a un comentario que alguien pide podcast, sino al conjunto.
Claro, es que hoy lo hemos hecho porque nos apetecía mucho.
Va, claro, nos gusta hacer este tipo de contenido, así que pues lo hacemos, ¿no? Si fuera por números, haríamos otras cosas.
Sí, sí.
Haríamos broma a mi hermana, ¿sabes?
Tal cual.
Exacto. Bueno, a lo mejor, ahora que viene buen tiempo, a lo mejor un día hacemos el podcast en terraza.
Ah, es verdad, que hace buen tiempo.
Todo tinglao. Lo mando un día ahí, un día solo, ¿eh?
Es verdad, pero si estamos en el bar, a mí agua ya no me pongas aquí.
Ya,
¿eh?
No, aquí a cócteles. Hacemos cócteles mientras hacemos podcast. Y
aunque no se vea, aunque no se vea el daiquiri.
Ya, ¿eh?
Pues acaso
a ver si un fin de semana.
Para hacer apología de alcohol, ¿eh?
Un fin de semana estás así libre y hacemos ahí uno indirecto desde la terraza.
Por un directo directamente en plan del chill, ya.
Sí, sí, en plan.
Haciendo los cócteles y todo.
Todo de cámaras. Cámara del bar, pum. Y hacemos un cóctel. Cata de cócteles. Cóctel de Link, cóctel de Peach, cóctel de.
¿Y el jacuzzi lo montamos o no?
Vamos a ver. Fase jacuzzi, ahora. No sé qué.
De jacuzzi.
A la que tengamos unos cuantos likes, jacuzzi. con retos, ¿no? El podcast, ¿te imaginas?
Sería muy loco. En Estados Unidos seguro que alguien lo ha hecho, ¿eh?
Ya, ya, ya.
El hot tube ese que le llaman, el hot tube, no sé qué.
Eso.
Por Dios, tío, están muy locos ahí.
Así que veremos, este verano se vienen cosas.
Se vienen cositas, gente.
Cositas tenebrosas.
Así que nada, que disfruten. Amigos, mucho de los videojuegos.
Eso.
De cualquier marca, de cualquier tal. Lo importante son los juegos.
Estoy visitando mucho al Pentiment.
Oh, el Pentiment.
La aventura así de clicar y narrativo y eso. Que... No pega para mucha gente porque es un juego que es un poco quizás aburrido si es tu mod.
Modo historia.
Sí, es un mod. Y hay varias opciones y roles también porque te haces tu personaje. Vas haciendo un
qué
poco.
Guay.
Ya te contaré.
Es fuera. Que este tengo ganas.
Pero bueno, eso es todo. Pues de like, suscríbanse, si no lo están.
Y nada. Y ahora Ray le dará a cortar aquí y se acabará el vídeo.
¡Se corta el vídeo!
Cuando quieras, corta.
¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Ahora plano general de...
Mira.
Los secretos.
Aquí estamos, mira.
Los hijos del
podcast. Mira las piernas.
Aquí falta... ¿Dónde meter esto de color azul? Cambiaré esto, porque no me separo del fondo.
La rachola.
Sí, me camuflo mucho con el tocho y con el fondo, con tantas cosas. Y con todo azul, clarito, va a quedar más despejado y nos veremos más. Bueno, esto no... Adiós, váyanse.